a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, prevista para hoy, 27 de marzo, 9 de la mañana, para resolver los asuntos que aparecen en el orden del día, y comenzamos, como viene siendo habitual, guardando el minuto de silencio por violencia de género. Comenzamos con el primer punto, aprobación de borrador, acta, sesión anterior o sesiones anteriores. Señora secretaria.
Bueno, se trae para su aprobación el borrador del acta correspondiente a la sesión del día 23 de febrero de 2015, por el que se designaron los componentes de las mesas electorales para las elecciones del Parlamento de Andalucía de 22 de marzo de 2015.
Supongo que ninguna rectificación al documento, pues entonces queda aprobada y pasamos a...
Falta a Pedro también, ¿no?
Pedro por parte del Grupo Socialista, Charo por parte de Izquierda Unida y Nucci por parte del Grupo Popular. Comenzamos con el debate de los asuntos de carácter resolutivo y abordamos el primero, segundo del orden del día, propuesta de resolución que plantea la aprobación inicial de la modificación del apartado 8 del artículo 10.3.6 del Plan General y plantea además la aprobación inicial del estudio de impacto ambiental. Señor Tomé.
Sí, buenos días. Antes de empezar la exposición, quería aclarar una duda respecto al título de este expediente, puesto que, como bien se ve en la propuesta de resolución que elabora la técnica municipal, y para concretar, estaríamos tocando dos apartados, el apartado 6 y 8. No es que simplemente el 8, únicamente desde toda la tramitación se vienen tocando esos dos, pero en el título se ha mantenido el título inicial únicamente con la modificación del apartado 8. Simplemente poner 6 y 8. No ha habido ninguna modificación, es todo controlado con respecto al expediente en sí, pero la errata en el título persiste desde el principio. Bien, entrando ya en profundidad, estamos hoy tratando la aprobación inicial nuevamente, puesto que ha habido cambios sustanciales con respecto por los diferentes informes sectoriales con respecto a la aprobación inicial que se hizo en su día, de la modificación del artículo 13b en sus apartados hoy 6 y 8. Redactado por los servicios técnicos municipales, se aprobó inicialmente por el Pleno de la Corporación el 24 de febrero, se sometió a información pública tanto en el sur como en el boletín de la provincia como en el tablón. No se presentaron alegaciones, se mandaron como es preceptivo para los informes tanto de la delegación como en su caso, atendiendo a la petición del informe de la delegación, a la Consejería de Medio Ambiente. Y una vez redactado, tanto una como otra, necesitaba que este expediente para su tramitación tuviese un estudio de impacto ambiental que se ha realizado, y atendiendo también a la recomendación formulada por la delegación, también se habilita una zona de confluencia de este estudio de impacto y esta modificación de artículo, que es la que está propuesta dentro del propio estudio de impacto ambiental. Como han sido modificaciones sustanciales, una vez rehecho el expediente, pues se trae nuevamente a aprobación inicial, tanto el expediente de modificación como el estudio de impacto ambiental, que después de su aprobación inicial, tanto uno como otro, pues tendrá sus nuevos plazos de exposición pública. Con respecto a los asuntos tratados en la comisión informativa, había dos dudas planteadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Una petición de incluir en el proyecto de innovación un artículo que, una vez puesto y consultado con los técnicos juristas, puesto que es una modificación jurídica la que pedía, pues lo mismo ya le dije a la comisión que la propia técnica en su momento no había valorado la necesidad de incluirla, cosa que se ratifica en el informe que se aporta al expediente, puesto que son normativas de carácter general. Es decir, tanto sea en suelo urbano o en suelo de especial protección, tiene que cumplirla sí o sí. Entonces no es necesario que en esta modificación se incluya, puesto que es una zona del ámbito genérico. Con respecto a la errata de la página 79, pues efectivamente es una errata de Word, una errata que simplemente no es que haya un vocablo nuevo, sino que se ha perdido una R, señor Vázquez, que evidentemente yo creo que lo entendimos todos así, incluido usted, y no tiene más importancia. Como he dicho, fue pasado, dictaminado en comisión informativa, con la abstención de Izquierda Unida y el Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
Turno de intervenciones, piden palabra por parte del Grupo de Izquierda Unida, el señor Vázquez, por parte del Grupo Socialista, la señora Ortega. Señor Vázquez.
Sí, gracias. Vamos a ver, cuando Izquierda Unida en la comisión le dice que las observaciones nos gustaría que fueran ya introducidas en el plan general sobre el estudio de impacto ambiental que elabora la SOCDE, habla la SOCDE, el artículo que habla es de los requisitos jurídicos necesarios para la agrupación de parcelas discontinuas. No se ha tenido en cuenta lo siguiente: y siempre y cuando no estando contiguas se pudieran agregar para tal efecto en una misma finca registral previo al acto de construcción. La innovación no lo menciona, las parcelas discontinuas, y además dice sobre la que se edifica. Habla ya de algo, sobre un hecho que se está consumando, el otro es previo. Igualmente añade el apartado 2, que tampoco recoge la innovación, que la distancia entre ellas debe ser mínima y que lógicamente si eso sí lo recoge la innovación dentro de su sector, ¿no? Del barranco del río de la Miel y del barranco de la Coladilla. Tampoco no presentando ese estudio o trabajo alguno sobre este último tema, ¿no? Entonces creemos que sobre las distancias mínimas debería de haber algo que tendría que estar recogido quizás en el mismo plan general.
Señora González Ortega, Grupo Socialista, primer turno.
Buenos días a todos, gracias. Pues yo estaba mirándome el expediente. Me parece bien que se pueda modificar el tema de lo del conjunto serrano, aunque lo que no tengo muy claro es porque, bueno, tengo muy claro, lo he leído aquí y veo que hace falta todavía el visto bueno de la Junta de Andalucía. Están los vistos buenos de infraestructura y están el visto bueno también del arquitecto municipal, pero falta el informe de la Junta de Andalucía para decidir sobre este tema, porque cuando viene devuelto al ayuntamiento todo el informe, la Junta le dicen que tienen que hacer un informe técnico medioambiental para que puedan decidir sobre la modificación de lo que se está tratando. Esto llega el 25 de julio del año 2012, lo manda a delegación, y hasta el 10 del 2014 la Junta de Gobierno no acuerda hacer este informe. Llega el informe, lo mandáis, o sea, el ayuntamiento manda el informe a través de delegación en 2014 y todavía, pues evidentemente, a la Junta o a la Delegación de Málaga de Medio Ambiente no le ha dado tiempo a decidir sobre el tema. Por lo tanto, es lo único que tenemos que decir. Gracias.
Señor Tumé, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, a ver, señor Vázquez, yo me reitero en lo que mi compromiso que ha usted con ese grupo en la propia comisión informativa, y me reitero en el informe que dice la propia técnica de urbanismo, donde dice que la finca ya se incluye en la modificación prevista del apartado 6, leo textualmente, el expediente de modificación, considero que la normativa que especifica el punto 151, páginas 3 y 4 del estudio de impacto ambiental, es la normativa general de obligado cumplimiento para la construcción de viviendas aisladas en suelos no urbanizables, independientemente de si las fincas han sido previamente agrupadas, y la del segundo, ya que se incluye la modificación prevista del apartado 6 de dicho artículo. Es decir, que la propia técnica, por segunda vez y a petición expresa, testea el estudio de impacto ambiental y vuelve a decir pues básicamente lo que dijo al principio, que es que podríamos incluir, de hecho más de una vez nos suele decir, es decir, si cada vez que tenemos que aplicar algo tenemos que incluir todos los artículos de obligado cumplimiento de todas las normativas existentes, pues los expedientes serían inmensos, es decir, es una redundancia por lo que pone la propia técnica, y entiende, y vuelvo a decir y repito, que he hecho eco de su petición y expresamente informada, vuelvo a decir que no es necesario. Con respecto a la propuesta o a la cosa que dice ahora el Partido Socialista, ya que en la comisión informativa no dijo absolutamente nada, pues mire usted, es que de perogrullo, hoy estamos aprobando inicialmente, estamos aprobando de nuevo este expediente. Y ahora, de nuevo, nuevamente, este expediente, una vez que se haya sido aprobado por este pleno, volverá a ir tanto a la Junta, a la Delegación Provincial, como a la Consejería de Medio Ambiente. Antes no podía haber ido. Por lo tanto, tampoco podía haber ningún dictamen hoy en este expediente de la Junta de Andalucía. El procedimiento administrativo es el que es. Nos hacemos eco de esos dos informes, se realizan las peticiones que por parte de la Junta han solicitado, peticiones sustanciales, por eso estamos hoy nuevamente haciendo una aprobación inicial de este expediente. Y ahora, una vez hecha de nuevo esta aprobación inicial, tendrá que tener su nuevo plazo de exposición pública, y una vez hecho este plazo de exposición pública, tal y como viene la propuesta, si no hay ninguna alegación, volverá a ser remitido a la Junta para que se pronuncie con la corrección de errores que ya se hizo en su primera exposición. El procedimiento administrativo normal, no podríamos tener hoy un informe favorable de la Junta sin haber vuelto a aprobar inicialmente este expediente y haber dado su plazo correspondiente. Nada más.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Pide palabra el portavoz de Izquierda Unida, la señora González. No, señor Vázquez, segundo turno.
Sí, gracias. Vamos a ver. A este pleno se ha traído, recuerdo, al menos un proyecto de actuación de fincas que estaban discontinuas. Posteriormente, cuando se aprobó esto, inicialmente en el pleno del 24 de febrero de 2012, en el punto quinto, se debatió este asunto. Estamos hablando del asunto de las fincas continuas y discontinuas. El señor Tomé fue el que la defendió. Y aseguró que se estaba trabajando en profundidad, y entre paréntesis pongo el señor Plácido, señor Amabi, señor Rafael, sobre las características puntuales de las fincas continuas y fincas discontinuas de las parcelas en Complejo Serrano, diciendo que en una semana tendríamos la respuesta. Han pasado más de 3 años, se vuelve a traer este asunto a pleno, y no se trae este pleno el trabajo en profundidad sobre las fincas continuas y discontinuas. Será porque el trabajo quizás no se ha hecho. Y entonces, si no se especifica en el plan general cuáles son las fincas continuas y las discontinuas sobre las que se va a hacer primero un proyecto de actuación para luego darle licencia de obras, pues la verdad es que si no se especifica bien, pues siempre hay una laguna. Yo así lo veo, y nosotros así lo vemos.
Señor Tomé, segundo turno y turno de cierre.
Madre mía.
Creo que no te entiendo.
Vamos a ver, señor Vázquez, yo la verdad es que muchas veces ante esos argumentos ya uno muchas veces no sabe qué decir, pero no porque no tengas conocimientos para decirlo, sino por la idiosincrasia de los mismos. Vamos a ver. Señor Vázquez, ¿cómo en el pleno podemos tener características de finca continua y discontinua? Mire usted, para eso se está haciendo este expediente. Mire usted, fincas continuas y discontinuas en una zona muy delimitada. Mire usted,
cuando venga los diferentes expedientes administrativos, como usted bien dice, para conceder las susodichas licencias, pues ya nos aportarán cuáles son las fincas discontinuas y cuáles son las fincas discontinuas, señor Vázquez, dentro de ese ámbito delimitado. ¿Usted qué quiere, me quiere decir? ¿Que en el plan general ordenemos las fincas continuas y discontinuas? La estamos ordenando ya aquí, para un ámbito. Esto sirve para donde sirve. Y recoge todas las fincas que hay aquí. Fuera de aquí, ninguna. Aquí, en ese ámbito. Y señor Vázquez, usted lo entenderá como lo quiera usted entender, pero me parece que aquí lo estamos entendiendo todo muy clarito. Muy clarito, un ámbito delimitado y las fincas tienen que ser de esta manera. Y ahora, señor, las características para poder sacar esta modificación recogida en el estudio, lo que nos ha pedido la delegación, pero es que le digo más, también ha hecho usted relación, que es que el trabajo no se ha hecho. Claro, pero yo ya más de una vez en este pleno le he dicho la política urbanística que tiene la Junta de Andalucía. ¿Le puedo garantizar a usted, señor Vázquez, que después de 3 delegados territoriales que ha habido desde esta fecha y después de varios jefes de servicio que ha habido desde esta fecha, al día de hoy, para modificar un artículo, que no estamos hablando de hacer un plan parcial, ni estamos hablando de un plan especial, ni tener un proyecto claro, clave, que estamos modificando un artículo del plan general, pues prácticamente no sabían ni siquiera qué contenido tenía que tener el estudio de impacto ambiental, que los miembros de la SODE se la han visto celeste. Por eso ha sido tan dificultoso traer esto aquí, más que nada por el estudio de impacto ambiental que ni la propia Junta sabía que tenía que pedir. Él ya ha sacado su libro, ha sacado su literalidad de la ley y ha dicho, hace falta un estudio de impacto ambiental, pero no ha determinado para estos casos que podía haber sido de una manera o de otra. Esa es la gran dificultad que ha tenido este expediente, señor Vázquez.
Debate concluido. Sometemos a votación la propuesta de resolución cuya parte dispositiva contempla la aprobación inicial del nuevo expediente de modificación del plan general para adaptar los apartados 6 y 8 del artículo 10.3.6 de la ordenanza, aprobar inicialmente el estudio de impacto ambiental, someterlo a información pública, aprobar el expediente y el estudio también provisionalmente para el supuesto de que no se formulen alegaciones contra el acuerdo de aprobación inicial. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Bueno. Se aprueba con 11 votos a favor del Partido Popular, 3 abstenciones de Izquierda Unida y 4 abstenciones del PSOE.
Bien. Debatimos, tal y como hemos concretado, con carácter previo al Pleno, debatimos de forma simultánea los puntos 3 y 4 que contienen propuestas de resolución para aprobar definitivamente la modificación de la delimitación poligonal de la unidad de ejecución antigua V37, actual NC40, Santo Tomás, del Plan General, y la propuesta de resolución que contempla la aprobación definitiva del estudio de detalle de ese sector de la unidad de ejecución 37 NC40. Señor Tomé.
Muy bien, señor alcalde, efectivamente traemos hoy estos dos expedientes, además por el orden correcto para su tramitación y aprobación, es decir, primero lo que se plantea es la modificación de la delimitación poligonal de la unidad de ejecución NC40, antigua V37 de nuestro plan general, que se aprobó inicialmente en el pleno de la corporación del día 30 de mayo del 2014, con los votos favorables del Partido Popular y la abstención tanto del grupo del Partido Socialista como Izquierda Unida. Fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia el día 26 de agosto del 2014, en el diario Málaga Hoy el día 31 de agosto del 2014, se dio traslado a los interesados, se publicó en el tablón de anuncio y algunas notificaciones infructuosas pues fueron resueltas mediante la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la provincia el día 13 de enero del 2015. Una vez transcurrido el plazo de alegaciones, no habiéndose presentado ninguna alegación al expediente, pues lo traemos hoy aquí para su aprobación definitiva. Intenta poner un poco refrescar lo que es este estudio, esta delimitación poligonal, lo que básicamente lo que hace es incluir una parcela que se quedaría aislada para que el beneficio y la distribución de beneficios y carga de la propia parcela, ya que recibe todos los servicios urbanísticos, tanto ahora como en el futuro, a través de la unidad V37, pues sea incluido en la misma y no dé ningún tipo de problema a la hora de ejecutar. Fue dictaminado este expediente en la Comisión Informativa de Urbanismo con la abstención del Partido Socialista y de Izquierda Unida y los votos favorables del Partido Popular. Asimismo, y por eso está también así dispuesto en el orden del día, una vez aprobada esta delimitación poligonal, se traemos a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la misma unidad de ejecución, cuya aprobación inicial se hizo el 12 de junio del 2014 mediante decreto de alcaldía. Fue aprobada en el boletín oficial, publicada, perdón, en el boletín oficial de la provincia el día 20 de junio, en el diario La Opinión el día 23, igualmente en el tablón de anuncios traslado a los interesados, y las infructuosas también, pues de la misma manera que la anterior, pues fueron resueltas mediante publicación en el boletín oficial de la provincia. Transcurrido el mismo plazo, no hay alegaciones y la traemos aquí para su aprobación definitiva. Efectivamente, lo que traemos en esta unidad, con este estudio de detalle, lo que se pretende es ordenar dicha unidad, hacer todo lo que son las rectificaciones, la distribución, los volúmenes, los rasantes, e incluso las áreas de movimiento de las posibles construcciones, establecer la reserva de suelo, etcétera, etcétera. También pasó por Comisión Informativa de Urbanismo con la abstención de los dos grupos de la oposición y el voto favorable del Partido Popular.
Bien, abrimos debate, intervenciones, señor Vázquez por parte del Grupo de Izquierda Unida, señora Rabal por parte del Grupo Socialista, primer turno, Izquierda Unida.
Sí, gracias. Vamos a ver. Dice, como ha dicho bien el concejal, este proyecto se trajo anteriormente a pleno el 30 de mayo del 2014. Lo promovía el Ayuntamiento de Nerja a instancias de la empresa Baunerja. El polígono, según documentación presentada, era por compensación. Hoy el proyecto anterior que se aprobó, ese proyecto en pleno, es nulo. Sin embargo, se vuelve a traer a pleno, pero para su aprobación definitiva. A su vez, cambiar el sistema de actuación de compensación por el de cooperación. Así que queremos dejar algo claro, ¿no? Queremos cambiar el sistema que tiene actualmente de compensación por cooperación. ¿No es así? Por eso me ha parecido ver en la propuesta de resolución. Entonces, si era de compensación en mayo de 2014, no podría promoverlo el ayuntamiento y por eso viene con las letras de nulo. Si era de compensación, el ayuntamiento no lo podía promover, puesto que la ley lo dice. Esta aprobación fue publicada en el BOB el 26 de agosto de 2014 y en el diario de los mayor tirada el 31 de agosto. Entonces nosotros preguntamos, ¿quién declara la nulidad del acto? ¿El alcalde, la Junta de Gobierno? Porque si se aprobó por pleno, el pleno es el que debería de anularlo. Y hoy se trae a pleno una aprobación definitiva de algo que es nulo, sin declarar que se sepa, o al menos no viene en la documentación. ¿Es esto posible?
Primer turno, Grupo Socialista, señora Rabal.
Gracias. Más o menos va en el mismo sentido en mis manifestaciones. A ver, hay dos estudios presentados en febrero de 2014, entiendo. En ambos pone que está aprobado por el Pleno el 30 de mayo del 2014, sin embargo, uno es nulo y el otro no. Lo único que distingue es el registro de entrada en uno y en otro, y que uno es de compensación y otro es de cooperación. A ver, exactamente el arquitecto que presentó, los dos el mismo día, una orilla después uno que otro, porque si en la propuesta de resolución se está diciendo que lo que se quiere aprobar es precisamente el de 30 de mayo, entiendo que el de 30 de mayo de compensación, porque fue el que realmente se aprueba. ¿Por qué lo digo? Porque también el arquitecto, el 17 de septiembre del 2014, es decir, cuando ya se ha notificado, se ha publicado en el tablón de anuncios que estamos hablando, que se ocurre todo esto a final de agosto, es el propio arquitecto el que dice que debido a un error material en la memoria y en los planos del documento presentado, se adjunta un ejemplar corregido. Pero eso lo fecha el 17 de septiembre del 2014 y tiene fecha de entrada en septiembre del 2014. ¿Cuántos estudios se presentaron en febrero del 2014? ¿Cuántos estudios se aprobaron en el pleno del 30 de mayo del 2014? Si el arquitecto lo está presentando, esa modificación, el 17 de septiembre del 2014, ¿por qué no se volvió a iniciar y en vez de compensación ya se llama cooperación? Yo entiendo que se tendría que dejar sobre la mesa y aprobar inicialmente el de cooperación. Lo que tampoco entiendo por qué los ayuntamientos se gastan un dinero en un arquitecto cuando es compensación. Porque luego vale, en cooperación sí, pero en compensación, ¿por qué lo promueve el ayuntamiento? ¿Por qué el ayuntamiento le tiene que pagar a este señor unos honorarios si no nos correspondía a los nerjeños y a las nerjeñas pagar estos estudios? Entonces entiendo que se tiene que quedar sobre la mesa, o al menos aprobarse inicialmente, el que presenta el arquitecto el 17 de septiembre del 2014, que es el que tendríamos que aprobar. Muchas gracias.
Señor Tomé, primer turno, Grupo Popular.
Hay veces que cuanto más documentación se le facilita, más lían ustedes el lío. Desde luego ya no sabe uno muchas veces desde el Departamento de Urbanismo cómo vamos a explicar las cosas. Miren ustedes, lo que pone en el expediente cuando dice que uno es nulo, y lo pone con lápiz, nulo, es precisamente, señores, para que ustedes vean el que se había presentado, vean el nuevo presentado y puedan ver las diferencias que hay entre uno y otro. A ver si nos vamos situando. ¿Por qué? Y les digo esto, ¿por qué? Porque también en este pleno, cuando ha pasado esto, al contrario, ustedes han echado en cara de que es que tenía que estar los dos expedientes, el que estaba más el modificado. Aclárense cuánta información quieren y cómo la quieren, porque si resulta que por presentarle dos expedientes y decir, este es nulo y este es el válido, y aquí lo tienen ustedes para que vean la diferencia, ojo, no sustanciales, como dice la propia propuesta, pues así ustedes se podrán aclarar. Pero es que si no lo traigo de esa manera, me vuelven a echar en cara que claro, que es que a ustedes los expedientes no están completos y les faltan la información, como han dicho ustedes en este pleno en innumerables ocasiones. Entonces yo ya no sé, ni urbanismo, cómo quieren ustedes que se le presente la documentación, porque si se le presenta como lo dicen de una manera, me dicen ustedes que es que eso está mal, porque como dice el señor Vázquez, ¿dónde está la nulidad? ¿Quién ha declarado la nulidad? No, miren ustedes, si aquí lo único que se le está diciendo es, este es el que estaba y este es el corregido, para que ustedes después no me digan que tienen dos y no saben cuál es cuál, que también lo han dicho en este pleno. Entonces, por eso digo que seamos coherentes con lo que pedimos. ¿Queremos toda la información? Aquí la tienen ustedes en el expediente. Ahora resulta que cuando les doy toda la información, habida y por haber, en el expediente me dicen que es que hay que ver, que no saben, que si es que este se presentó en tal fecha, que si ahora este es el otro, que por qué me dicen esto, que si una hora antes. Aclárense, porque la verdad es que por el camino que han ido, van y han estado durante estos 3 o 4 años, aquí vuelven locos a todo el mundo. ¿Qué quieren ustedes? ¿Toda la información? Aquí la tienen. Toda. ¿Que tienen ustedes dudas? Se lo he dicho. Todavía me he quedado con la gana de que alguno de ustedes me digan que han ido a ver a la técnica de urbanismo o que hayan ido a ver ustedes al arquitecto municipal para que les resuelvan estas dudas. Ni una vez. Comisión informativa. Ni una vez. No han abierto ustedes la boca. Y ahora me vienen ustedes a pleno diciendo que es que no saben o liándolos el lío con la presentación, si una hora, que si yo no sé, que es que este pone el uno. Pues claro que sí, señor. Y se le podía haber, en la misma comisión se le podía haber resuelto todas estas dudas, todas. Pero claro, para eso habría que haber estudiado posiblemente para la comisión los expedientes y han tenido ustedes desde el lunes que se celebró la comisión hasta hoy viernes para hablar con la jurídica y con el arquitecto. Y ninguno se han pasado ni para la, bueno, o con el mismo concejal en un momento dado, pero nada. Así que, venga, ya tanto la delimitación poligonal como el estudio de detalle vienen todos completos e informados. Y con la documentación no solamente, vamos, no es que falte, sino que es que está de más. Y yo creo que, la verdad, vuelvo a decirlo, aclárense de lo que quieren ustedes que vengan a los expedientes. Y si que venga al expediente más información de la que tiene que venir, va a significar un problema, directamente la quito, pero sé que automáticamente que se quite me van a ustedes echar en cara de que no viene. Así de claro.
Segundo turno, piden palabra mismos intervinientes, Izquierda Unida, segundo turno.
Sí, verá. El artículo 107 de la LOGOA, en su apartado 1, dice, el sistema de compensación es de actuación privada y los de cooperación y expropiación son de actuación pública. Si es compensación, es privada. ¿Estamos? Entonces, le voy a decir otra cosa más. No he visto la relación de Bau-Nerja, qué propiedades tiene
en la delimitación. No lo he visto. No lo he visto. Le voy a decir otra cosa más. Es extraño que traigan cuando en la NC48 es una parcela, es un polígono que ya viene especificado en la adaptación que se hizo al plan general, la NC48. La misma NC48, es verdad que en el plan general no venía, no le asignaba ningún polígono, no se le asignaba ningún nombre, ni por supuesto no tenía ficha, pero sí en la adaptación del plan general sí se le adaptó. Y le vuelvo a repetir, no he visto el nombre de Bau Nerja en la delimitación. Sí he visto dos nombres que son, parece ser, las parcelas que entran nuevas, que son José Félix y Mecador. Pero Bau Nerja no lo he visto. Sí he visto que se le notifica, pero no entiendo el que se le puede notificar a esa empresa si no aparece sus parcelas, o al menos no las hemos visto, igual usted me saca de dudas.
Muchísimas gracias, señor Vázquez. Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Gracias. No me ha dicho nada, la verdad es que no me ha contestado nada. Nos ha regañado y punto. Mire usted, como concejal liberado que hay, que lleva muchísimos años en esta concejalía, creo que este expediente, usted sabe perfectamente que lo tendría que dejar bajo la mesa. ¿Por qué? Le estoy diciendo, estamos aprobando un estudio, una aprobación inicial del 30 de mayo, que estábamos hablando de compensación, pero es que lo dice el arquitecto el 17 de septiembre del 2014. Hasta el 17 de septiembre del 2014, el arquitecto no modifica. Por eso me extraña tanto que si él dice el 17 de septiembre que ha habido un error en la memoria de los planos y que adjunta ejemplar corregido para pasarlo a compensación, y lo dice el 17 de septiembre, cuando ya se había aprobado todo inicialmente por cooperación, sinceramente, aquí hay algo que falla. Por eso le estoy diciendo que no entiendo, si lo aporta el 17 de septiembre el arquitecto, ¿por qué hay dos estudios diferentes del 30 de mayo? Uno por compensación y otro por cooperación. Es decir, lo que estamos aprobando aquí es el primero, el que era nulo. Y si no, en la propuesta de resolución del informe jurídico, que lo hubiera puesto, haber dicho que con fecha 17 de septiembre se presenta nuevo ejemplar por el arquitecto modificándolo. Y lo ponen debajo de la mesa, debajo del cajón, encima de la mesa, donde lo quieran, pero déjenlo apartado en este pleno y vamos a la aprobación inicial del que realmente está corregido, que según el arquitecto tiene fecha de entrada el 17 de septiembre del 2014. Por tanto, el 30 de mayo del 2014 no se ha podido aprobar precisamente lo que hoy se viene a aprobar definitivamente. Yo creo que aquí hay un error en la forma, pero qué más le da, el 17 de septiembre con este escrito del arquitecto ya lo teníamos tenía usted que haber traído a pleno y aprobarlo inicialmente, tal y como dice el arquitecto el 17 de septiembre, no el 30 de mayo, que aprobamos precisamente el de compensación.
Señor Tumé, segundo turno y turno de cierre.
Esto es, desde luego, el expediente se podrá aprobar, no aprobar, dejar sobre la mesa y ir a otro lado, pero bajo la mesa seguro que el expediente no. Eso a lo mejor ocurría en otro ámbito y en otros tiempos, pero en este seguro que no. Mire usted, señor, empezamos por el señor Vázquez. Evidentemente hay sistemas, un sistema de una manera, otro sistema de otra. No vengan ustedes aquí a decir que el ayuntamiento, porque se tiene que gastar un dinero. Usted sabe perfectamente, y si no lo sabe, yo se lo digo, que posiblemente sea la realidad, que los expedientes llevan un aspecto temporal, un ámbito temporal, y lo estoy diciendo muy calmado para que después no me digan que es que les estoy regañando, pero es que parece ser que a veces hace falta que se le diga las cosas claras y un poquito alta, a ver si, a ver, yo no desespero, me parece que queda un pleno, a lo mejor en ese pleno pueden ustedes ya haber tenido alguna solución y haber aprendido algo, porque durante 4 años poco se les ha podido decir. Estamos hablando de una delimitación poligonal, estamos hablando de un estudio de detalle, y nos queda después varios sistemas más que hacer, ¿eh? Nos queda después un proyecto de urbanización y una reparcelación. Ustedes durante 4 años eso no lo han comprendido y no creo yo que ahora lo comprendan. ¿Y por qué digo esto, señora Arrabal y señor Vázquez? Porque los dos se han referido a ese asunto. Miren ustedes, en la reparcelación, lo que ha costado este estudio entrará como gasto de gestión y lo abonarán los propietarios. Y lo abonarán los propietarios, no el ayuntamiento. Ese gasto será abonado. Entonces no me vengan ustedes aquí a crear de que es que el ayuntamiento está pagando algo que no le corresponde al ayuntamiento. No, miren ustedes. Que se le quede muy clarito a los que nos están viendo. Esos gastos les pertenecen a los propietarios y serán abonados por los propietarios. Señor Vázquez, Bonerja, que dice usted que es que no. Yo le vuelvo a decir, señor Vázquez, que este expediente, este estudio de detalle, porque hay que diferenciar. Estudio de detalle, el haber entrado en debate de las dos a la vez puede llevar a algún tipo de confusión. El estudio de detalle es el que presenta la titularidad catastral que hay hasta ese momento, señor Vázquez. El estudio de detalle se puede hacer o por tercero o por administración. En este caso lo estamos haciendo por un tercero, señor Vázquez. Esa es la explicación. Usted me sale ahora con la NC40, la NC40 y la NC48, cuando estamos delimitando una, que es la NC40, la 48 me la trae usted a colación, supongo yo, como siempre, para, vamos a liar un poquito esto y a ver si liando un poquito esto creamos una cierta duda, que está muy clara. Entonces, vuelvo a decirle, las propuestas de resoluciones, aquí están, las modificaciones no sustanciales, aquí están. Yo no sé hasta qué punto quieren ustedes, vuelvo a decir, cuanto más información se le da, peor para ustedes. Así que, señor, yo no creo ya que reiterarme y volverme a reiterar en las explicaciones dadas, no solamente en este asunto y en el día de hoy, sino durante toda la legislatura, para llegar a la misma conclusión, que ustedes siguen el don RER, y no son R de, en este caso no voy a hacer R de parado, sino R que R. Así que, miren ustedes, estoy contestando, ya le he contestado.
No. Señora Arrabal, no imite usted a su presidenta, ¿eh? Nuestra presidenta de la Junta de Andalucía, no interrumpa usted.
Claro, sí.
No interrumpa usted. Pero, deje usted al señor Tomé, que está interviniendo durante sus dos intervenciones. No, nadie le ha interrumpido y yo pido que seamos respetuosos. Señor Tomé.
Pero además, le voy a contestar muy fácilmente. A lo mejor si viniera desde primera hora se hubiera enterado de todo el asunto, señor Arrabá, porque precisamente en la aprobación del pleno del 30 del 5 usted no estaba. Entonces puedo comprender que además no se haya enterado ni de la aprobación inicial y venga ahora en la definitiva a plantear todas las dudas, porque la abstención era suya, no porque se hubiera tenido, sino porque no estaba en este pleno.
Bien, hemos concluido el debate de los puntos 3 y 4. A ver, señores, si son ustedes respetuosos, proseguimos con el pleno. Votamos, tras el debate de los puntos 3 y 4. En primer lugar, la propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva del expediente de modificación de la delimitación poligonal de la unidad de ejecución UE37 Santo Tomás, actual unidad de ejecución NC40, según la nueva nomenclatura. Izquierda Unida,
no.
Partido Socialista,
no.
Partido Popular,
sí.
Señora secretaria,
se aprueba con el quórum legalmente exigido, 11 votos a favor del Partido Popular y 7 votos en contra, 4 del PSOE y 3 de Izquierda Unida, estando ausentes Nucci, Charo y Pedro Romo.
Bien, y ahora a continuación votamos el punto 4, que es la propuesta de resolución, igualmente debatida, que plantea la aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de ejecución NC40 UE37 Santo Tomás del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Izquierda Unida.
No.
Partido Socialista.
No.
Partido Popular,
sí.
Se aprueba por 11 votos a favor del Partido Popular y 7 votos en contra, 4 del PSOE y 4 de Izquierda Unida, estando ausentes Nucci, Charo y Pedro Romo.
Bien. A continuación debatimos el punto quinto del orden del día, cuarto de los de carácter resolutivo, sobre propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 48 del sector sub 8 del Plan General de Ordenación Urbana. Señor Tomé, tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, venga, efectivamente traemos hoy aquí la aprobación definitiva del estudio de detalle de esta parcela de la P48 del sector sub 8 del Plan General de Ordenación Urbana. Efectivamente, un estudio de detalle presentado, promovido por la Sociedad Azucarera Alario, redactado por el arquitecto don Ignacio Sáenz de Vicuña, aprobado inicialmente por decreto de alcaldía en 22 de diciembre del 2014, publicación en el tablón municipal, en el boletín oficial de la provincia, el 31 del 12 del 2014, en el diario Málaga Hoy, el 4 de febrero del 2015, y también notificado personalmente al interesado. Tiene por objeto, como todo estudio de detalle, completar la ordenación pormenorizada establecida en el plan parcial de ordenación de este sector, a fin de poder construir 22 viviendas. No consta que durante el periodo de información pública se haya analizado o haya habido ninguna alegación contra este estudio de detalle, y lo traemos hoy aquí para su aprobación definitiva. El mismo estudio de detalle ordena los volúmenes, ordena las áreas de movimiento de las urbanizaciones en ese, de las construcciones, perdón, en ese sector, y plantea la construcción de 22 viviendas en dos fases, una primera de 12 y una segunda de 10, con edificación conjunta, tal como prevé nuestro plan general, y pasó por comisión informativa con la abstención de los grupos de la Izquierda Unida y Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
¿Intervenciones sobre este asunto, señor? No. Grupo Municipal de Izquierda Unida no hace uso de la palabra. Grupo Socialista, no. Señor Tomé, pasamos por tanto a votar. ¿Alguna observación más? No. Pues pasamos a votar la propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 48 del sector sub 8 del Plan General de Ordenación Urbana. Izquierda Unida. Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por 11 votos a favor del Partido Popular y 5 abstenciones del PSOE y 3 de Izquierda Unida, estando ausentes Nucci y Char.
Debatimos la propuesta de resolución que plantea la aprobación inicial del proyecto de innovación del Plan General para el cambio de sistema de gestión y documento de desarrollo de las actuaciones aisladas A14 a A35. Señor Tomé.
Pues muy buenos días a todos y todas. Se trae, como bien ha dicho el señor presidente, la aprobación inicial del proyecto de innovación para la modificación del cambio de sistema de gestión de la actuación aislada A14 y A35 de nuestro plan general. Es una modificación que lo que pretende es cambiar el sistema de gestión de compensación a cooperación, así lo permite la LOGUA en sus artículos 18.1, 36 y 106, y igual que en el reglamento de gestión urbanística, en los artículos 36 y 38. Lo que se consigue con esta innovación, con la aprobación inicialmente de esta innovación y después con su aprobación definitiva, es cambiar el sistema de gestión para que sea el ayuntamiento el que tire de estos dos, de estas dos actuaciones aisladas, y también se incluye el instrumento de planeamiento de desarrollo, que en este caso es un estudio de detalle. Este expediente pasó por comisión informativa de urbanismo y se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos.
Sobre este punto, ¿alguna intervención?
Sí.
Señor Vázquez pide palabra, Grupo Socialista. Señor Peña pide palabra. Señor Vázquez, primer turno.
Nos pasa igual que en la anterior. Estas actuaciones aisladas ya se le concedieron por Junta de Gobierno el septiembre del 2013, contratación de redacción del proyecto de modificación poligonal y estudio de detalle de la actuación aislada A14 y A35. Y ahora nos traen el que la vamos a cambiar otra vez de compensación a cooperación. Y en este caso lo promueve el Ayuntamiento de Nerja, volvemos otra vez a lo mismo, pero ¿a instancias de quién? Porque parece ser que no viene a instancias de quién, al ser por compensación, nada más.
Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí. En fin, yo quería plantear aquí una serie de cuestiones que en principio me parecen razonables y que no acabo de ver claras en el expediente. Pero me diga usted que la comisión, que podemos haber preguntado, porque se puede preguntar a la comisión y se puede preguntar obviamente en el pleno, hay tiempo suficiente para ver los expedientes en profundidad. Y es las razones que llevan, no había justificado exactamente al ayuntamiento para presentar este proyecto de modificación de compensación a cooperación. O sea, las razones concretas no las veo, no bien explicadas. Yo creo que no se ha consultado con los propietarios, por lo menos aquí hay uno presente y así me lo ha hecho saber, el cambio de sistema de actuación. No nos hemos reunido, no se han reunido ustedes con ellos para hacerles este planteamiento, para ver cuál era su postura. Porque, bueno, cabe la posibilidad, además de los tiempos que corren, de que sea un cambio que les puede resultar gravoso económicamente. Y creo que es fundamental contar con los propietarios de las parcelas para realizar esta modificación que ya está, bueno, pues que figura como un sistema de compensación dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja cuando se aprobó en su momento. Por tanto, primera cuestión que no veo clara, ¿por qué nos olvidamos siempre de los vecinos? ¿Por qué no consultamos con los propietarios? ¿Por qué no hablamos con ellos? ¿Por qué no les planteamos las inquietudes o las necesidades del ayuntamiento? ¿Por qué tomamos las decisiones de forma unilateral? Si lo que intentan es abrir, que así entendemos, calle Málaga hasta el acantilado, bueno, pues nos parece correcto, si en eso no estamos en contra, incluso los propios vecinos así lo han manifestado, pero hagan una actuación en bloque, es que parece ser que en principio están planteando una actuación parcial, pero una actuación en bloque, con lo cual no quedaría terminada totalmente la idea que se tiene, que como he comentado se debería tener, que es abrir calle Málaga hasta el acantilado. Se van a ver afectados nuevamente, si queremos seguir con la obra, los vecinos, los propietarios del edificio Acapulco. Existen estas actuaciones y yo me he estado dando cuenta, o al menos así creo ver en los mapas que adjunta, que también entre estas unidades aisladas y el edificio Acapulco hay una distancia aproximadamente de unos 4 metros que se podía también aprovechar algo de aquí para no penalizar exclusivamente, en principio, o tan gravemente a las dos actuaciones aisladas de particulares que estamos comentando. También, como siempre ocurre, veo nuevas fichas de medición donde hay discrepancia entre los metros que figuraban en su momento en inicio, en plan general de ordenación urbana, y los nuevos metros que aparecen ahora. Quisiera saber si esos nuevos metros son los que definitivamente se consideran como los que tienen cada actuación, cada parcela. Por tanto, como digo, y siguiendo con cuestiones que, bueno, pues que no veo muy claras en el en la hoja 4 del documento que nos adjuntan y el que se intenta justificar el cambio de sistema de gestión del ayuntamiento, no hace mención, como he dicho antes, e insisto en el tema que es importante, en que se haya contactado con los vecinos para que ver si ellos están interesados en promover por el sistema de compensación, como así estaba previsto el inicio, esta actuación. Por tanto, como digo, son conscientes, así lo han manifestado, de que el desarrollo es bueno, pero lo que no les parece nada, ninguna actuación correcta por parte de este ayuntamiento, es que se haya pasado totalmente de ellos, no se hayan puesto en contacto con ellos y no se haya contado.
Muchísimas gracias, con su señor opinión. Peña, le corresponde el turno de la palabra a la señora Atencia, primer turno, Grupo Popular.
Mire, señor Peña, no le voy a decir que usted miente cuando está diciendo que se ha pasado olímpicamente de los vecinos y no se ha contactado con ellos. Le voy a repetir, no voy a decir que miente, le diré que es incierta esas manifestaciones, puesto que le invito a que pase usted por mi despacho y vea el montón de citas que me han pedido estos propietarios para impulsar este desarrollo urbanístico. Tengo en mi despacho como 4 o 5 solicitudes de cita de la persona interesada, de los vecinos interesados, de los vecinos afectados por este movimiento urbanístico, y más aún tengo un montón de reuniones con ellos que han venido a interesarse por este expediente y que lo ha atendido gustosamente sin tener que cursar una cita previa. Así que usted está haciendo unas manifestaciones inciertas cuando está diciendo que esto lo está promoviendo el ayuntamiento sin el consenso de los vecinos que se ven afectados por estas dos actuaciones aisladas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la LOGO establece que una modificación puntual del plan general se puede iniciar de oficio por parte del ayuntamiento. Así lo establece la normativa y así lo estamos haciendo. ¿Por qué quiere el ayuntamiento promover esta actuación aislada? Pues usted ha dado en el clavo, señor Peña, usted lo ha dicho, por ese ansiado paso de cornisa que desde el año 2000 se estableció en diferentes actuaciones aisladas y que a día de hoy todavía no se ha desarrollado. ¿Por qué? Por la complejidad de desarrollar conjuntamente tantas actuaciones aisladas, por esa sencilla razón. Desde el Departamento de Urbanismo, con el jefe del departamento, con el arquitecto Rafael, se ha visto bien el ir haciendo ese paso de cornisa, actuación aislada, se ha metido a estado a la vez porque tenían las mismas características y es más, entendemos que es una manera de empezar el paso de cornisa y de que así se vaya desarrollando poco a poco. Así que negar rotundamente que no se haya contado con el consenso de los vecinos, usted será el que no ha hablado con los vecinos el que le han informado mal, porque son ellos los que están deseosos de que esto se desarrolle, para el ayuntamiento beneficioso porque obtiene sucesiones correspondientes y obtiene la apertura de un vial, y como la ley permite que puede ser de oficio, pues el ayuntamiento está promoviendo esta innovación. Y por contestar, que no sé si contestar al portavoz de Izquierda Unida, esta mañana tiene este portavoz un cacao con la compensación, con operación, que no termina de aclararse. Se encargó un estudio de detalle, no se ha tramitado precisamente porque primero hay que cambiar el sistema para que sea de cooperación, señor Vázquez, esa es la razón.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Izquierda Unida renuncia. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, quería decir muy rápidamente que algunas de las preguntas que le he hecho, como los 4 metros que hay de distancia de las parcelas al edificio de Acapulco y ese aprovechamiento de lo que se podía hacer, si se va a hacer o no se va a hacer para perjudicar menos, no me ha contestado. Y sí me ha dicho, que no es que mienta, sino que estoy mal informado. Yo quería ya directamente en esta intervención solicitar algo, señor presidente, al igual que en otras ocasiones, cuando ha habido puntos que afectaban a vecinos concretamente, se les ha dado, una vez terminado el punto, el turno de palabra. Aquí creo que hay uno de los vecinos que está presente. Si me gustaría que una vez que terminemos y que votemos, le dé la oportunidad de expresar su posición para ver si yo estoy mintiendo o no estoy mintiendo, o qué es lo que está ocurriendo aquí. Manifiesto que los vecinos a mí me están de acuerdo, que les parece, o sea, que no se oponen a la actuación, que les parece correcta. Lo que no están conformes es que se haya propuesto este cambio de compensación a cooperación sin contar con ellos, porque creen que les puede afectar económicamente de una forma grave. No se oponen a la actuación. Por tanto, pido que una vez que hayamos votado, primero que me conteste sobre el tema de los 4 metros de distancia del edificio de Acapulco, si esto se va a aprovechar para despenalizar un poco la afección de las dos actuaciones aisladas que estamos comentando, y para finalizar, como digo, que se dé palabra una vez terminado el punto aquí al vecino que tenemos presente en este caso concreto, para que pueda, bueno, pues aclarar algunos puntos si él lo considera oportuno, como se ha hecho en otras ocasiones. Nada más.
Señora Atencia, segundo turno, turno de cierre.
Sí, poco lo de los 4 metros que está dentro del expediente, señor Peña. Esos 4 metros son del edificio de Acapulco, que ellos ahora mismo no lo están utilizando, se incluye dentro del expediente porque son necesarios para la apertura de ese vía, y se está, es que preguntarme si se van a incluir, pues si es que están dentro del expediente, están incluidos. Decirle al señor Peña y a todos los miembros de la corporación que lo que estamos aprobando es inicialmente que este expediente tendrá su trámite de información pública, para que todo aquel que no esté de acuerdo, que tenga algo que decir, que lo pueda decir en ese plazo de información pública, que no estamos aprobándolo definitivamente. Y precisamente los dos propietarios con los que se ven afectados, uno más que con otros, bien es cierto, pero que los dos saben de este expediente, con los dos he hablado y no tengo nada más que decir. Es un expediente que entendemos que es beneficioso para el ayuntamiento, que se va a abrir un vial. Lo de gravoso económicamente por cambiar el sistema de gestión no lo termino de entender, puesto que las cesiones son las mismas, sea por un sistema que sea por otro. Así que nosotros nos reiteramos en aprobar esto inicialmente y en ir poco a poco intentando abrir ese paso de cornisa, que digo que sería un recurso turístico muy importante para el municipio.
Bien, concluido el debate, sometemos a votación la propuesta de resolución que, como bien ha dicho la concejala, plantea la aprobación inicial, hay todavía recorrido, aprobación inicial del proyecto de innovación del plan general que plantea el cambio de sistema de gestión y documento de desarrollo de las actuaciones aisladas A14 a 35. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Bien, señora secretaria.
Se aprueba con 11 votos a favor del Partido Popular y 3 votos a favor de Izquierda Unida y las 5 abstenciones del PSOE, estando ausentes Nucci y Char.
Bien. Señor Peña, atendiendo su petición, y aunque realmente constituye una excepción, porque normalmente se le da el uso de la palabra a colectivos, asociaciones y no a vecinos, a título individual, concluido el debate del punto siguiente, que es el último de los asuntos de carácter resolutivo, le daremos la palabra al señor Ortega Ávila, exconcejal socialista. Buenos días, señor Ortega Ávila, para que pueda hacer uso de la palabra. Bien, abordamos el punto número 7, propuesta del concejal delegado de Hacienda sobre reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2015. Señor Villaclara.
Bueno, buenos días. Como ya...
A ver, señor Villaclara, que el señor Peña, el público puede hacer uso de su derecho concluido todos los asuntos del orden del día del pleno. Y aquí estamos haciendo una excepción para que un ciudadano, pueda intervenir cuando no es la norma. Y por eso he destacado el carácter excepcional de darle el uso de la palabra al señor Ortega Ávila. Señor Villaclara.
Sí, buenos días. Estaba diciendo que conforme a la comisión informativa del lunes 23, donde se trajo la propuesta que ahora se trae a pleno para aprobar el primer reconocimiento extrajudicial de crédito del año 2015 por importe de 298.428,21 €. No hace falta que os explique qué es el reconocimiento extrajudicial, lo sabéis perfectamente, que son las facturas que se han quedado pendientes del año 2014 que se registran en este ayuntamiento en el año 2015. Y se aprobó con la abstención de Izquierda Unida, Partido Socialista y la aprobación del Partido Popular.
¿Intervenciones sobre este punto? No pide palabra Izquierda Unida. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista. Sí.
Nuevamente nos encontramos ante un expediente extrajudicial de créditos en el que entiendo que hay errores. Y hay errores, pues como siempre, algunos de bulto. Ya lo comenté incluso en la comisión. Vamos a ver, usted, hay facturas presentadas en 2013, como la factura de Mancomunidad. Desde 2013 tenemos que venir ahora a abrir un expediente extrajudicial, un reconocimiento extrajudicial de crédito, porque esta factura no estaba presupuestada. Pues no acabo de entenderlo, porque además es que tiene fecha de entrada, y tiene fecha de entrada 21 de enero de 2013. No sé qué hace ahí aguantándose la factura y tener que presentarla ahora. Está como gasto pendiente de aplicar a presupuesto, y está como gasto pendiente de aplicar a presupuesto desde el año 2013. Hay facturas también del año 2014, otra factura pendiente de aplicar a presupuesto de la última que figura en la relación, de 16.758,50 €. Entiendo que estas facturas no estaban presupuestadas, puesto que si la liquidación del presupuesto creo que se ha preparado como a primeros de marzo, estas facturas que entraron al final del año pasado, incluso una de 2013, había tiempo más que suficiente para haber afrontado su pago y no presentarla ahora. Hay otra factura también en 2014 de 3.968 que podíamos aplicarle los mismos comentarios. Luego, como siempre, el expediente viene mezclado de aquella forma. Hay facturas como la factura de Provita. Bueno, o sea, Provita es una empresa que tiene una concesión por parte del ayuntamiento para el mantenimiento o trabajos realizados en el polideportivo. ¿Cómo no puede haber, cómo tiene que haber reconocimiento o va a haber reconocimiento de crédito? Como esto está pendiente y no está presupuestado, no acabo de entenderlo. En fin, que es un cúmulo de despropósitos que yo creo que esto, señor Villaclara, no se soluciona con darme respuesta con cuatro chascarrillos ni decirme que la oposición no quiere que se pague a los acreedores del ayuntamiento. Sí, queremos que se pague, lo que también también queremos es que las cosas se hagan razonablemente y de una forma correcta. Por supuesto que queremos que se pague y por supuesto que esta factura hay que pagarla, pero vamos a hacer bien las cosas, no vamos a meter aquí la factura del año 2013, del año 2014, metiéndolas, pero que además que tienen fecha de entrada y de registro del año 2014, del año 2013, ahora expediente extrajudicial de crédito en el año 2015. Y luego, por cierto, nuevamente, faltan informes sobre procedimientos de licitación, faltan informes sobre los procedimientos de contratación, como se ha dicho, no vemos que haya, tendrían que figurar los reparos, que ignoramos si hay reparos o no, porque no aparece absolutamente nada, como digo, los informes, los procedimientos de licitación, de contratación, si se presentan tres presupuestos o tres más o no, aquí no aparece absolutamente nada, con lo cual no tenemos ni idea de estas facturas que se están presentando, como ocurría en otras ocasiones, procedimiento de contratación, ha sido regular o no ha sido regular. Por tanto, como digo, esto tiene bastantes carencias y sobre todo hay facturas que por su fecha de entrada superan el mes que tenemos para reconocer las obligaciones y superan el mes siguiente que tenemos para pagar, con lo cual no se está cumpliendo el plan de pago a proveedores, no se cumple el plan de pago a proveedores y tampoco hay ninguna mención al respecto. Por tanto, como digo, pues resumiendo, es una figura esta que estamos utilizando, que hay que hacerla de una forma muy razonable, que aquí algunas veces abusamos de ella, que no se dan informes sobre la licitación de algunas de las facturas o de los contratos que figuran ahí, que si no era el plan de proveedores, y que
seguimos
con la misma actitud.
Primer turno, Grupo Popular.
Sí. Don Luis, fíjate tú, si vamos a hacer bueno, que le voy a decir que lleva usted razón. Es decir, en casi todo lo que ha dicho, un par de detalles. Es decir, que estamos de acuerdo. O sea, que la factura es lo que usted dice, pero que se traen a pleno precisamente para aprobarla. Y punto. Si es que no hay, es que no hay más vuelta de hoja. Y con respecto al de Mancomunidad, quiero decirle que efectivamente hay una factura importante ahí de Mancomunidad que no se pagó en el año 2014 y no se reconoció en el año 2014 porque estábamos esperando subvención de la Junta de Andalucía. Como usted bien sabe, y si no yo lo informo, todos los años o casi todos los años viene una subvención por parte de la Junta a Mancomunidad para el tema de balizamiento de playa y arreglo de playa, pero desafortunadamente llevamos 2 años sin recibirla. ¿Qué es lo que pasa? Porque nos dijeron que sí, de boquilla, y no recibíamos el papel. Entonces ya nos pilló el toro. Al final tuvimos que pagarlo nosotros y al final vamos a tener que pagarlo nosotros, pero es por incompetencia de no haberlo comunicado en su día y fecha. Y que hay facturas ahí que no tienen crédito, claro que sí, pues le digo que lleva usted razón. Es decir, nosotros hacemos un presupuesto anual y hay algunos momentos, algunos cierres de ejercicio, donde efectivamente, si yo he presupuestado 1.000 y me he gastado 1.100, pues esos 100 no los tengo y tengo que traerlos para este año. Efectivamente, usted lo ha dicho y es así. Y con respecto a los documentos, si usted se da cuenta, en la mayoría, o casi en todos los documentos, la fecha de entrada en este ayuntamiento es del año 2015. Y estamos hablando de facturas del año 2014. Es decir, que están correctas desde un punto de vista administrativo, que entran en el 2015 y tenemos que reconocerlas en este año 2015. Aún
propuestas para diferentes empresas, porque se dedican a diferentes empresas. que siempre el concejal ha estado diciendo que se va a comprar bolígrafos, no se pueden pedir tres presupuestos a tres empresas. Ese reparo aparecía porque es una realidad y una forma de hacer las cosas que lleva a cabo el equipo de gobierno, y ya ha desaparecido esos reparos. Y sabemos que el actual interventor entiende que esto no tiene por qué ser un reparo, o bueno, no lo sabemos, pero entendemos que se sigue haciendo el trabajo por parte del equipo de gobierno de esta manera, con lo cual ese reparo que Nieves entendía, nosotros entendemos que sigue existiendo.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire, señor Villasclara, yo le doy las gracias por el comentario que ha hecho, de que llevo razón en muchas cosas de las que digo. Desde luego, yo siempre procuro ser razonable en mis comentarios, y sobre todo cuando se trata de temas de este tipo, que son muy claros y que no tienen ningún debate político, simplemente es un debate contable y un debate de actuación. Y es cierto lo que usted dice, la mayoría de las facturas, pero mire, hay ocho facturas cuya fecha de entrada es 2014 y que se podían haber metido en el presupuesto del año anterior. Hay una que es de 2013. Estamos hablando de facturas de una empresa que se llama Provita, una de julio, que es la que da el servicio al pabellón cubierto y a esa zona deportiva, y tenemos que hacer una retención de crédito porque no está presupuestado. Pero ¿cómo no puede estar presupuestado algo que nosotros hemos presentado un pliego de licitación y que nos hemos adjudicado a una empresa que nos está dando un servicio? Y por último, mire usted, de las facturas que no tienen fecha de entrada 2015, que son de 2014 y 2013, estamos hablando de un importe aproximado de 120.000 euros sobre 298, o sea, más de un 30% del importe que se está presentando para reconocer extrajudicialmente, más del 30%, son facturas con fecha de entrada 2014 y una 2013. Me parece que el expediente viene un poco flojito, está un poco desajustado y muestra un funcionamiento de pagos y contable, bueno, pues al que podemos ajustar y podemos precisar un poco más, porque a este ritmo nos podemos encontrar no con un expediente, nos podemos encontrar con 20 expedientes a lo largo del ejercicio.
Señor Villajara, segundo turno, turno. No. Señor García, segundo cierra, turno. Y cierra el señor Villajara. Segundo turno, señor García. Grupo Popular.
En primer lugar, contestarle a la señora Iranzo que efectivamente existen facturas con fecha 2015, pero lo que dice la ley es que aquellas facturas, cuando el servicio prestado no corresponde al ejercicio de la facturación, tiene que reconocer en torno judicial, y eso es lo que atraemos. O sea, sencillamente cumplimos con lo que dice la ley, con lo que dice la normativa. En segundo lugar, en cuanto al informe de intervención, mire, yo en cada expediente, cuando viene acompañado del informe, leo el informe que acompaña ese expediente, y entiendo que el informe que habla en este momento el señor interventor es este el que acompaña al expediente, y lo que tenía que haber hecho precisamente, y no ahora dirán lo que sea, pero para eso está la comisión informativa, y me imagino que el alcalde le hubiese dado la palabra, como se la ha dado tantas veces a los técnicos de la comisión informativa, para que el interventor le hubiera hecho las aclaraciones. No es un documento político, es un documento técnico, y no viene ahora en el pleno a preguntarle a un político por qué el informe dice tal, dice cual. Para eso estaban las comisiones informativas. Y en cuanto a lo que dice el señor Peña, es que más de lo mismo, otra vez igual. Oiga, es que el reconocimiento extrajudicial está para traer la factura de ejercicios anteriores que han sido registrados en el ejercicio actual de 2015, o para traer aquella factura que por algún motivo, por alguna cuestión, se han quedado sin crédito en el ejercicio anterior, y vienen a este expediente esas facturas también, o la dejamos sin pagar. No, hay que traerlas a este expediente porque es el único cauce legal, y es lo que nosotros hacemos, traerlo porque es el único cauce legal para reconocer esa factura de esos servicios que proveedores, que empresas han prestado y que están en todo su derecho de cobrarlo, pero que por alguna cuestión, cada una tendrá su matiz, por alguna cuestión, pues se ha quedado sin reconocimiento crédito en el ejercicio, y hay que traerlo pues a reconocimiento extrajudicial, que a lo mejor el nombre suena también muy mal, pero que no tiene mayor
muchísimas gracias, historia,
sencillamente darles crédito
García,
a esa factura que realmente
no corresponde. La palabra al señor Villasclara para cerrar el debate del punto que nos ocupa.
Sí, bueno, yo creo que ya está todo dicho y todo aclarado. Solamente matizar de que el señor Peña siempre ha puesto muchas dudas con respecto a los informes de interventor y muchas veces también de la Secretaría, y yo no tengo dudas. Yo, si el informe de interventor me dice que esas son las facturas que tienen que venir, pues son las que tienen que venir. No me voy a meter a fondo el por qué viene, ni por qué no viene, ni por qué esto, ni por qué lo otro. Si usted quiere después mirar una a una la factura y consultarlo abajo en intervención, por qué se ha querido, por qué se ha presentado más tarde, o por qué no se ha reconocido en su momento, pues aclara y punto. Pero si el informe, si el interventor me dice que las facturas que vienen ahí son para aprobar y que no tienen ningún problema, yo no le voy a hacer caso a usted, yo le voy a hacer caso al interventor.
Votamos la propuesta del concejal de Hacienda relativa al reconocimiento del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1-2015. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular. Señora secretaria.
Se aprueba por 11 votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE e Izquierda Unida, que son 5 votos del PSOE y 3 de Izquierda Unida. Están ausentes Nucci y Charo.
Bien, hemos concluido los asuntos que aparecen en el bloque de carácter resolutivo. Antes de iniciar el debate de los asuntos de carácter no resolutivo, le damos el uso, suspendemos el pleno, señora secretaria, y le damos el uso de la palabra al señor Ortega Ávila para que manifieste su posición. No entremos en debate, señor Ortega Ávila, que no se trata de eso. Manifieste su posición, supongo, sobre el expediente que hemos recientemente aprobado de la actuación aislada 14 y 35. Señor Ortega Ávila.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Queda clara su posición. Las puertas del despacho de la concejala están abiertas. El sistema de compensación en estos 15 años no ha funcionado. Es una evidencia incuestionable. A ver si el sistema de cooperación da mejor resultado para la satisfacción de la administración y de los particulares afectados. ¿De acuerdo? Pues proseguimos el debate plenario, en este caso asunto de carácter no resolutivos. Primer punto, ratificación, acuerdo Junta de Gobierno de 17 de marzo, aprobando una moción conjunta reivindicando a la Junta de Andalucía su cumplimiento en los convenios suscritos con la Diputación Provincial de Málaga en relación al Parque de Bomberos de Nerja. Señora Quintero.
Sí, muchas gracias y buenos días. Bueno, como ya sabemos todo, es obligación y responsabilidad por parte de la Administración Pública prestar a los ciudadanos ayuda y auxilio en caso de que haya una emergencia. De esta forma, el Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva sobre la planificación y ejecución de medidas relativas a la emergencia y seguridad civil. Por otro lado, al mismo tiempo, también la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias de Andalucía también establece que corresponde a la consejería competente en la materia de protección civil elaborar un plan director de estos servicios que garantice la eficacia y la mejor prestación de los mismos. Así, en este sentido, en el año 2007, la Junta de Andalucía aprueba el plan director de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento en Andalucía, en el que, partiendo de la situación en la que se hallaban los parques de bomberos de Andalucía, pues establece crear 42 nuevos parques de bomberos, así como mejorar la red de parques existentes. Y contemplaba la construcción de uno de ellos en la Costa del Sol Este, ante la carencia y la precariedad en la que se encuentran las actuales instalaciones de bomberos que atienden esa zona. Pues bien, en desarrollo de ese plan general, director, digamos, la Consejería de Gobernación firma dos convenios con la Diputación Provincial de Málaga, en el que en esos convenios lo que hace es obligarse a financiar con la cantidad de 5,8 millones de euros la construcción de nuevos parques de bomberos en toda la provincia de Málaga. Ante esta actuación, el Ayuntamiento lo que hace es poner a disposición de la Diputación Provincial de Málaga una parcela que la cede en el año 2008. Pues bien, desde esta fecha, desde el año 2008, se han estado realizando gestiones tanto con la Diputación Provincial de Málaga como con la Consejería y con el delegado para que de una vez pues la Consejería cumpla con esos convenios que firmó en su día con la Diputación y que transfiera, que hasta la fecha lo que tiene pendiente de transferir es 1.800.000 euros. También han sido varios acuerdos plenarios en los que toda la corporación hemos reivindicado a la consejería que cumpla estos acuerdos, pero hasta la fecha ya sabemos todos que la Junta de Andalucía no ha transferido esa cantidad y por tanto el ayuntamiento, ante la necesidad que hay de que se construya el parque de bomberos, ha llegado a un acuerdo con la Diputación para adelantar la financiación de este proyecto. Por parte de la Diputación ha adelantado unos 700.000 euros y el ayuntamiento 534.000 euros. Esto ha permitido que actualmente, precisamente el lunes, ya se pondrá la primera piedra de este importante proyecto, como va a ser la construcción del parque de bomberos. Pero, como ya hemos repetido en varias ocasiones, esto no puede
muchísimas olvidar gracias, señora Quintero, la Junta. Hemos consumido el primer turno, el turno de exposición, abrimos debate, piden palabra. Señor Iranzo, señor Peña.
En primer lugar, nos gustaría, decir que nos alegramos mucho que ese parque de bomberos se pueda hacer y que este lunes ya se ponga la primera piedra. Obviamente vamos a votar que sí en esta moción, como lo hemos hecho en todas las que se han presentado. Esperemos que la Junta de Andalucía cuanto antes pues mande el dinero que falta y cada uno en su función, en sus competencias, pues cumpla con lo que tiene que cumplir. Y además, si la Junta va cumpliendo con las cosas que tiene que hacer, que tiene pendiente, nos alegraremos ya no solo porque se cumplan esos proyectos, sino porque, quizás así el equipo de gobierno, el Partido Popular aquí en Nerja, pues se quede casi sin argumentos para hacer sus campañas, porque es lo único que sabe hacer, ponerse en la boca el nombre de la Junta de Andalucía para criticar y criticar, porque yo creo que si cada ciudadano de este municipio hubiésemos recibido un céntimo de euro cada vez que el señor alcalde o alguien del equipo de gobierno ha nombrado la palabra Junta de Andalucía, tendríamos ya una cantidad considerable de ahorros en nuestro banco o en nuestra casa.
Señor Peña, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, mire usted, así son las cosas. Estamos hartos de decir que falta dinero, que no viene dinero del gobierno central, y usted de decir que las responsabilidades son de la Junta, mire usted, la responsabilidad de construirlo es del Consorcio Provincial de Bomberos, que firmó un convenio con la Junta de Andalucía. Resulta que la Junta no manda el dinero, y esto nos parece muy mal cuando nos parece perfecto que el gobierno de Rajoy no mande dinero a Andalucía, pero sí le exigimos que se cumplan con una serie de obligaciones, por ejemplo, en sanidad, en educación y en otras que hay delegadas. Pero realmente nosotros, como se ha comentado, vamos a votar que sí, en contra de lo que ustedes normalmente hacen. Quiero recordar de todas las formas una cuestión. Mire usted, el consorcio de bomberos ha perdido, desde que está el gobierno del Partido Popular en diputación, pues 3 millones y pico, de casi 3 millones y medio de inversión. En 2011 recibía 5.819.000 euros y en 2014 4.640.000. Se han hecho parques en un montón de ciudades. Qué casualidad que en Nerja siempre nos pasa lo mismo, menos en Nerja. ¿Qué tenemos? No lo sé, sí sé lo que tenemos, pero no lo voy a repetir más veces. Y luego, sobre todo, nos hemos metido en un charco en el que nosotros, no sé, vamos a ver, está muy bien. El otro día lo comenté y lo voy a volver a repetir. Vamos a ver, 700.000 euros pone Diputación, 500.000 euros pone Nerja para un parque que es para Nerja, Torrofres, Siriana y Cómpeta. Pero si, ¿por qué no lo paga Diputación? Si es Diputación quien tiene que hacer la obra y quien tiene que exigírselo y quien tiene que exigírselo a la Junta de Andalucía. Lo dice, mire usted, lo dice en los estatutos del régimen de diputación, requerir a la comunidad o a la administración central a la retención de los importes, a la retención y reclamación de importes de las aportaciones no satisfechas de los plazos previstos. Pues que sea diputación, pero es que ponemos nosotros el dinero y los demás pueblos no ponen absolutamente nada. O sea, el dinero del resto de los pueblos lo pone diputación. Y nosotros ponemos 500.000 euros. Y es más, y firmamos un convenio con diputación en el que dice, en el caso de que se produjesen desviaciones al alta de la ejecución del proyecto y está previsto, las mismas deberán ser asumidas íntegramente por el Ayuntamiento de Nerja. Pero vamos a ver, ¿esto qué explicación tiene? La responsabilidad de la construcción es de Diputación. Tiene que reclamar el dinero a la Junta. Nosotros ponemos 500.000 euros, lo anticipamos y encima asumimos que si el coste se eleva, que también lo vamos a pagar nosotros. Mientras que permitimos que se financie a otros pueblos y en cambio nosotros ponemos el dinero directamente. No creo que estén defendiendo ustedes, desde luego, el derecho, los derechos de los ciudadanos de Nerja. Por tanto, sí. Sí a la reclamación, sí vamos a votar favorablemente a la moción, pero un no a la gestión que están haciendo ustedes. Ustedes tenían que presionar a Diputación, Diputación es quien tiene que reclamar a la Junta de Andalucía y sobre todo tienen que ser un poco más inteligentes a la hora de decir si los demás pueblos le anticipan el dinero a Diputación, ¿por qué Nerja tiene que ponerse dinero cuando el servicio se va a dar no solamente a Nerja, sino a una serie de pueblos de la comarca?
Muchísimas gracias, señor Peña. Primer turno, Grupo Popular, señor García.
Vamos, estoy escuchando al señor Peña y la verdad es que estoy pensando, hay que ver lo que le duele a estos señores, que hayamos encontrado la solución para que el parque de bomberos sea una realidad, para que hayamos encontrado la solución para que el lunes, como ha dicho Anabel Iranzo, se esté colocando la primera piedra de ese parque de bomberos que ustedes, ni Izquierda Unida ni Partido Socialista, han querido que se construya en Nerja desde la Junta de Andalucía y desde la Diputación de Málaga. Ya me hubiese gustado a mí que la Diputación de Málaga, sus compañeros, Partido Socialista, Izquierda Unida, también por lo menos, aunque hubieran hecho las críticas que tenían que hacer con más o menos sentido, hubiesen apoyado este convenio para que la Diputación aporte 700.000 euros para construir un parque de bomberos que no le corresponde, señor Peña, que le corresponde financiar a la Junta de Andalucía. Y eso que usted dice, que lo que tenemos que hacer es exigir a la Diputación que lo pague, pero vamos, es que es el colmo de los colmos. Lo que tendría que hacer el Partido Socialista de Nerja
es plantarle cara al Partido Socialista de Sevilla, al Partido Socialista en la Junta, ahora que habrán tenido tantos días para poder compartir tantos días de campaña, haber plantado cara para decirle a Susana Díaz que esa Andalucía imparable está solamente en su mente, porque los proyectos importantes para los ciudadanos, tanto que se le llena la boca de salud y de otros tantos temas, no sirven para nada porque no se hace nada. Es una dejación total el gobierno de la Junta de Andalucía. Es cierto que la mayoría de los andaluces la han votado, allá ellos, a lo mejor a la mayoría de los andaluces lo que les gusta es que, por ejemplo, como en Nerja, no haya nuevo centro de salud, no haya parque de bomberos, no haya tantas y tantas políticas, competencias de la Junta de Andalucía que no se están cumpliendo por parte de ese gobierno, que hasta ahora, señor Iranzo, le recuerdo que ha sido Partido Socialista acompañado de Izquierda Unida. O sea, tan irresponsable con el parque de bomberos en Nerja ha sido el Partido Socialista como ha sido Izquierda Unida desde la Junta de Andalucía, que no han querido, que han estado poniendo trabas, que no han traído ni un duro, que han incumplido su propio convenio, si es que nadie les obligó a firmar ese convenio, es que fue la Junta de Andalucía la que firmó el convenio con Diputación para aportar 3 millones y pico de euros, creo que son, no recuerdo ahora mismo, tendría que leerlo, 3 millones y pico de euros para financiar este y otros equipamientos de bomberos en la provincia de Málaga, y no ha transferido ni un duro. A lo mejor está en otro sitio ese dinero, no lo sé, a lo mejor no alguno de esos que se han detenido recientemente sabe algo. El dinero no ha llegado al consorcio de bomberos. Por cierto, habla usted de que, señor Peña, de que actualmente el consorcio ha dejado de recibir, vamos a ver, el consorcio, lo que tenía que decir usted en voz alta, el consorcio no recibe ni un duro de la Consejería de Gobernación o Interior, la que tiene las competencias de bomberos. Sí, ríase, ríase. Le sé que le hace mucha gracia ese castigo que la Junta de Andalucía, su partido, está haciendo a los nerjeños. Le hace mucha gracia, señora, señores del Partido Socialista. Pero lamentablemente, y le digo que le recuerdo cómo ha empezado, le duele realmente. Gracias. Y lo demuestran que ese parque de bomberos sea una realidad gracias a la gestión del Partido Popular en Nerja, señor, y del Partido Popular en la Diputación de Málaga.
Señor García.
Abrimos un segundo turno, o resulta innecesario. Venga, pues segundo turno.
Años en hacer las cosas se acaban haciendo, y mire usted, ni llevamos 20 años gobernando Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Nerja, ni llevamos 20 años Izquierda Unida gobernando en la Junta de Andalucía. Creo recordar que en el anterior pleno que se debatió esto volvió a decir lo mismo. Izquierda Unida en la Diputación de Málaga sí ha apoyado la firma del convenio. Lo dijo en el anterior pleno y ya no tenía turno de palabra para intervenir y dije, usted sabe que eso no es verdad y aquí, bueno, hable, que ta, ta, ta. Lo quiero decir ahora, Izquierda Unida sí ha apoyado la firma del convenio entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Nerja para que empiece la obra del Parque de Bomberos, del que, repito, nos alegramos enormemente que
señor
se pueda
Iranzo,
empezar a construir.
Muchísimas gracias, señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, mire usted, a ustedes lo que les duele es haber perdido las elecciones. A ustedes lo que les duele es que Andalucía esté marginada por el Partido Popular a nivel nacional y no sacan nunca la cara ni defienden a los andaluces ni a los nerjeños. Eso a ustedes les duele. A ustedes lo que les duele es que los nerjeños nos voten a ustedes, porque usted dice que allá los ciudadanos de Andalucía, pues usted, allá los ciudadanos de Nerja se le siguen votando a ustedes, que después de 20 años aquí no llega un proyecto en condiciones porque tienen ustedes una capacidad de gestión nula. Y ustedes, a mí lo que me duele es que ustedes hagan el primo y que permitan así directamente que Diputación beneficie a otros pueblos y nosotros tengamos que poner el dinero por delante. Y encima que admitamos penalizaciones. Eso es lo que me duele. Que no sean capaces de gestionar y de defender los derechos de los ciudadanos de Nerja como tenían que hacerlo. Que permitan que en Diputación se trate a otros pueblos por encima de Nerja. Que Nerja tenga que penalizar económicamente sus presupuestos y a sus ciudadanos mientras que se permite que Diputación
señor
a otros
García,
lo beneficie. Eso es lo que
segundo,
me duele. Que
turno,
me gobiernen ustedes.
Segundo turno, Grupo Popular.
Señora Iranzo, mire,
Usted dirá lo que quiera, usted dirá lo que quiera, pero le voy a demostrar el certificado del pleno. A lo mejor no se han enterado allí en Diputación, pero el certificado del pleno, la secretaria de Diputación, el certificado del pleno me dice a mí que Izquierda Unida no ha apoyado ese convenio, y yo se lo digo a los nerjeños: Izquierda Unida, que hace una cosa en Málaga, hace otra, y en Sevilla no hace nada, porque lo ha demostrado que en el gobierno de la Junta de Andalucía no ha hecho nada para que ese parque de bomberos sea una realidad. Y señor Peña, que usted puede decir lo que quiera del gobierno central, pero aquí de lo que se trata es de un parque de bomberos que es competencia de la Junta de Andalucía, y que ustedes, su partido, el Partido Socialista, el Partido de Susana, el Partido del Capullo en la Mano, no ha hecho nada por ese parque de bomberos, que gracias al Partido Popular en la Diputación y el Partido Popular en Nerja va a ser una realidad. Y eso es lo que les tiene molestos, que están viendo que por todas las trabas que ustedes están poniendo y han venido poniendo.
García, muchísimas gracias, turno consumido, le corresponde el de cierre a la señora Quintero.
Bueno, yo solamente, la verdad es que me ha sorprendido la actitud del portavoz del Partido Socialista.
Señora Quintero, interrumpimos el tiempo mientras que no se callen.
Bueno, decir que la verdad que me ha sorprendido mucho la actitud del portavoz del Partido Socialista, porque cuando en ocasiones anteriores hemos traído esta cuestión al Pleno, pues la verdad es que ha votado favorablemente, no se ha alterado tanto. Entonces, por eso se puede decir, lo ha demostrado él, que le duele muchísimo que el lunes próximo, si Dios quiere, vamos a poner la primera piedra de este importantísimo proyecto para Nerja, que ha sido gracias a la buena gestión que ha realizado el Partido Popular de Nerja y la Diputación Provincial de Málaga. Y yo pensaba también que después de hablar de tantos meses de este tema, se le había quedado claro quién era la responsable de financiar este tipo de proyectos, pero veo que no. Es la Junta de Andalucía, la Consejería, la que está obligada a financiar este tipo de proyectos. Nada más, darle las gracias a los partidos a los grupos que nos apoyen, y que, como ya les he remitido invitación, y el alcalde, están todos invitados al acto de primera piedra que se pondrá este lunes. Nada más y gracias por su apoyo.
Bien, votamos la moción con la que se le reivindica a la Junta que cumpla el convenio que ha suscrito con la Diputación de Málaga para que Nerja pueda tener el parque de bomberos, es decir, que la Junta ponga el dinero y el consorcio dote a los parques, que es lo que está previsto en los convenios. Bien, Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Siguiente punto del orden del día, ratificación de acuerdo de la Junta de Gobierno sobre otra moción planteando la aprobación del programa funcional y el nuevo centro de salud de Nerja. ¿Defiende la iniciativa el portavoz, señor García?
Bueno, vamos a ver, es una nueva moción de ese proyecto que tampoco quiere hacer la Junta de Andalucía en Nerja, que tampoco quiere hacer el Partido Socialista en Nerja, y aquí ya no se trata ni tan siquiera, porque aquí el argumento que han esgrimido en el anterior punto de que si el gobierno central recorta, aquí es que ya ni eso, aquí es que no quieren que se haga el centro de salud, el Partido Socialista no quiere ese centro de salud en Nerja porque ya no quiere ni la ayuda que el ayuntamiento le ofrece para adelantar los fondos para hacer la redacción del proyecto de básico y proyecto de ejecución. Ya es el colmo de los colmos. Es decir, yo no hago el centro de salud porque no tengo dinero, pero no quiero ayudas del ayuntamiento para hacer ese dinero. Esa es la única realidad. Así que aquí, a ver si buscan otro argumento distinto al de la financiación del gobierno central, que ya sabemos que es falso, pero a ver si si devuelven después los dineros al gobierno central porque no saben dónde emplearlo, porque no saben dónde utilizarlo, a ver si le afecta o no le afecta a ustedes los recortes. El único recorte que le afecta al Partido Socialista en la Junta de Andalucía ha sido los recortes de la capacidad para gestionar, de la capacidad para gobernar. Y lo han venido demostrando y lo van a seguir demostrando en los próximos años, porque todos sabemos que van a seguir con esa responsabilidad de presidencia. Yo no diría de gobierno, porque el gobierno demuestra que poquito hacen en el mismo. Decía que aquí el ayuntamiento el 19 de junio del 2019
19 de junio del 2014, antes de ayer o el otro, ¿no? O sea, hace ya algunos meses, que el alcalde le brindó al delegado la posibilidad de adelantar los fondos para la redacción del proyecto. El delegado provincial, el delegado territorial, pues en aquella reunión, ya lo hemos dicho también aquí por activa y por pasiva, dijo que en breve contestaría. No sé lo que significa breve para este hombre. Breve porque tenía que hacer consultas para aceptar ese ofrecimiento que le hace el alcalde desde el ayuntamiento para avanzar en ese centro de salud que ustedes no hacen. Y seguimos esperando. Esa es la capacidad de gestión, vamos a ponerlo en entre comillas, que tienen ustedes en la Junta de Andalucía. Y lo que hacemos una vez más, porque no nos vamos a cansar hasta que eso sea una realidad, a lo mejor día de mañana conseguimos que algún gobierno popular también tome voluntad y se implique y consigamos hacer ese centro de salud, pero mientras tanto lo veo muy difícil. Lo que pedimos es instar de nuevo a la Junta de Andalucía, al gobierno andaluz, para que apruebe definitivamente el nuevo programa funcional, que se trata de aprobar un folio que redactaron ellos mismos, que le dimos inmediatamente el beneplácito en el pleno del Ayuntamiento de Nerja, se remitió a la Junta de Andalucía y lleva meses esperando la aprobación definitiva. Pedimos igualmente que la consejería tome en consideración esto que he venido diciendo, de que acepte la propuesta del alcalde de adelantar los fondos municipales para la contratación del proyecto básico, que se adopten medidas para que ese centro de salud sea una realidad.
Señor García, la parte dispositiva ya la conocemos. El tiempo se ha concluido. Brevemente, el dictamen de la comisión informativa.
Sí, en papel, bueno, por unanimidad de todos los grupos políticos.
Abrimos turno de intervenciones. El grupo de Izquierda Unida pide palabra. Señor Iranzo, señora Arrabal, señor García. Señor Iranzo, primer turno.
Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque, bueno, sobre este tema últimamente ustedes saben claramente cuál es nuestra postura. Ustedes saben que nos hemos reunido en la delegación, se ha trabajado en la consejería, bueno, intentar trabajar con la consejería. Aquí se han mantenido reuniones con el alcalde, con la concejala y, bueno, ¿qué vamos a decir? Pues que lo apoyamos. Lo que pasa es que ustedes están, ahora mismo he hecho una intervención y es algo que están vendiendo con todos los proyectos de Nerja como si ustedes fueran los grandes salvadores, que gracias a ustedes se pueden hacer esos proyectos cuando llevamos 20 y tantos años de retraso o 10 y muchos años de retraso en muchos de esos proyectos. Y me imagino que algo tendrá que ver el partido que gobierna durante todo ese tiempo en este ayuntamiento, me imagino. Más allá de todo eso, no digan que ustedes se ofrecen a que ese proyecto salga adelante. Por supuesto que se ofrecen, pero se ofrecen a pagar el proyecto de redacción. Ustedes van a pagar la construcción del edificio, ustedes van a dotar de material el edificio, ustedes van a dotar de personal el edificio, o eso lo tiene que hacer la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia en esta materia. Y con el dinero que le tiene que transferir el gobierno gobernado por el Partido Popular, que es el que le tiene que dar el dinero a las comunidades para que puedan ejercer sus competencias. Ese es el ciclo de gobierno en este país. Gobierno manda dinero a la comunidad, comunidad ejecuta. Gobierno recorta, gobierno, comunidad autónoma tiene menos dinero para ejecutar. No diga que ustedes pueden hacer el centro de salud porque ustedes lo único que pueden es dar una cantidad para que empiece el proyecto. Y todo lo demás, cuando una sola vez, desde que gobierna el Partido Popular, ustedes le van a decir a su gobierno que pare ya de recortar, que pare ya de recortar en sanidad, que pare ya de recortar en educación, que pare ya y que pare ya de tantos y tantos recortes.
Señora Raval, primer turno, Grupo Socialista.
Vamos a ver, esto empieza en el año 2001, como lo han ido trayendo un pleno sí, otro no, como el régimen de visita alterno, le voy a comentar. A ver, empieza en el 2001, en el 2002 se firma el convenio, en el 2006 la Junta manda el dinero que le corresponde. Dos años después son incapaces de aportar el dinero, y estamos hablando de otra situación económica muy diferente a la actual desde hace 3 o 4 años. En el 2008, incluso después de haber inaugurado la primera piedra, que espero que la próxima piedra que inaugure vaya acompañada de muchas más, porque si no se queda en nada, bueno, tienen que devolver dinero a la Junta de Andalucía porque en 2 años son incapaces. El primer proyecto que se redacta del primer plan funcional, que luego le dice la gestión de sanidad que ese plan funcional hay que renovarlo porque se ha quedado arcaico por culpa de la mala gestión de este ayuntamiento, como siempre, que hasta el 2012 ni siquiera tiene el cambio de uso de educativo a sanitario en el 2012, que estamos hablando de 2 años y medio, y llevan vendiendo este proyecto desde el 2001, por favor, y llevamos 4 años y 8 años aguantando que la Junta de Andalucía, y en el 2012 todavía no tiene aprobado el cambio de uso, hace nada. Bueno, pues bien, el primer proyecto lo paga la Junta de Andalucía, en el segundo proyecto, por culpa de la mala gestión que han hecho en estos 10 años con el centro de salud, hay que redactar uno nuevo porque hay un nuevo plan funcional a instancias de la Gerencia de Sanidad. Pero es más, ese, se lo dije la otra vez, le cuesta a la Junta de Andalucía 150.000 euros ese proyecto, porque ustedes que le han dicho, como le dijeron en el primero, mire usted, ese proyecto lo tiene que presentar mi arquitecto, y se le aceptó. Este segundo proyecto también. Ahora, adelantamos el dinero, que adelantar no significa que lo van a pagar, adelantamos para que luego no lo pague. De verdad, ya está bien de las mentiras. Saben perfectamente que ahora mismo está pendiente de la aprobación del último borrador del proyecto, del programa funcional, por Dios, en la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Lo saben perfectamente, pero es que les recuerdo que en el 2012 no tenía el cambio de uso. Les recuerdo que ahora mismo incluso algunos profesionales del centro de, salud se están preguntando si realmente es conveniente que esté allí, y no lo sabe. Y yo lo que me temo es que una vez que le paguemos a otro arquitecto 150.000 euros por redactar un proyecto, dentro de 4 años estemos con una nueva inauguración de una piedra y punto, y todo por la mala gestión que han llevado aquí. Dejen de vender que es la Junta la que no quiere en estos 20 años hacer el centro de salud, porque ni siquiera han tenido los papeles arreglados aquí en este ayuntamiento por pleno hasta el 2013. Estamos hablando de 1 año y pico. Dejen ya de vender, porque además el nuevo plan funcional venía para capacidad de 28.000 habitantes. Y recordemos que gracias a la gestión del Grupo Popular en Nerja se nos ha ido el 10%. Estamos en 20.600. Dejen ya de mentir.
Muchísimas
tanto.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Señor García, primer turno, Grupo Popular.
Vamos a ver, no voy a entrar en el fondo de lo que ha dicho la portavoz socialista, porque no voy a perder el tiempo. Yo lo que le invitaría es que supiera de lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que está hablando. Me da lástima que este proyecto tan importante para Nerja sea ella quien lo defiende, porque no tiene ni idea, y lo ha demostrado con un relío de cifras, y un relío de fecha, y un relío de datos, que no tiene ni idea. Me voy a centrar en la portavoz socialista. De todas formas, le invito a que cuando quiera pase por mi despacho y le instruiré con todas las fechas y todos los pasos que se ha ido dando sobre el centro de salud, para que usted sepa realmente quién es la irresponsable, la delegada territorial anterior, delegada provincial anterior, y el delegado actual, los únicos responsables de que el centro de salud no sea una realidad en Nerja. Y quiero dar un dato, señora Iranzo. Señora Iranzo, recortes, no. ¿Sabe usted que la Junta de Andalucía ha invertido 5,2 millones de euros en 22 centros de salud en Marruecos mientras no hace el centro de salud de Nerja? 5,2 millones en centros de salud en Marruecos, en otro país, y no atiende a sus ciudadanos, no atiende a los andaluces. Eso es lo que hace la Junta de Andalucía, desatender a los andaluces para llevarse el dinero fuera, ya no de Andalucía, fuera de España. Mire, yo le voy a poner un ejemplo para que los vecinos nos entiendan. ¿Usted le está pagando la hipoteca a su vecino? No, usted pagará su hipoteca. ¿Usted le está pagando el coche que se ha comprado su vecino? No, lo tenía que pagar el que se lo ha comprado, porque es su responsabilidad. O sea, es su responsabilidad, lo ha comprado él, lo tenía que pagar él. ¿Usted le está pagando el televisión, la pantalla plana que ha comprado su vecino recientemente? No, usted se paga la suya. Eso es lo que ocurre aquí. La Junta de Andalucía tiene sus competencias, y la Junta de Andalucía tiene financiación para atender sus competencias. Otra cosa es que no sepa gestionar, otra cosa es que se lleve el dinero fuera de España y no atienda sus necesidades. Dice usted que si vamos a dotar de personal el edificio, pero mire, si la Junta de Andalucía no atiende el actual, y ahora lo veremos, el actual centro de salud con personal, ¿qué espera usted que primero que haga ese centro de salud el Partido Socialista, y espera usted que el Partido Socialista en su gestión sea capaz de dotar el nuevo centro de salud de personal? Me parece a mí que usted está soñando mucho. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe usted lo que es el Patrica? Usted ha votado a favor de que la Junta de Andalucía nos quitara a todos los ayuntamientos andaluces el Patrica. Sin embargo, ese dinero que servía para financiar recursos en los distintos ayuntamientos, hemos tenido que hacer
cábala, encajes de bolillo para seguir atendiendo los servicios a los nerjeños en este caso, aunque la Junta de Andalucía se haya quedado con un dinero que nos corresponde. Si la señora Susana Díaz, si el gobierno socialista, cuando estaban ustedes con ellos, no son capaces de gestionar porque haya que hacer algún recorte, que dejen la gestión a otros que sepan sean capaces de hacerlo.
Señor García, segundo turno de intervenciones, ¿resulta necesario? No, Izquierda Unida. Señora Arrabal, segundo turno.
Vamos a ver, señor García, lo que ha dicho Marruecos sabe perfectamente que es mentira. Diferente de lo que ha ocurrido también en Portugal. Vamos a ver, aquí lo que se han preocupado, bueno, han venido a saber cómo funciona la sanidad pública en Andalucía y ver los convenios que hay, ver cómo se hacen los proyectos. No tiene nada que ver con lo que usted ha comentado. ¿Por qué? Porque precisamente de todas las comunidades autónomas, 17 más Ceuta y Melilla, que también salía un poquillo con Marruecos, de todas ellas es la sanidad pública la única que hay en Andalucía. Cinco pagos de ambulancia, cinco pagos de medicina, cinco pagos de cama, es la única. Lo mismo que Portugal se preocupó en venir a Andalucía para ver cómo iban los protocolos de violencia de género. Lo que usted ha dicho es totalmente mentira. Una cosa es que se preocupen por ver cómo funcionamos en Andalucía, que justamente no han ido a Madrid, y otra cosa es lo que usted ha comentado. No tiene nada que ver. Pero otra cosa más le voy a comentar. Le recuerdo que el gobierno de Rajoy nos debe 8.000. Es que quizá lo habrá visto en La Razón.
O en el ABC.
Es que no es verdad. A ver, como ya Inda no le da tanto, pues ahora miramos La Razón y el ABC. Mire usted, recordemos que el gobierno de Rajoy de Andalucía 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros. Y que Juanma Moreno acabó con la ley de dependencia en Madrid y quería acabar en Andalucía.
Gracias a Dios que no. Le corresponde ahora el uso de la palabra al portavoz del Grupo Popular, segundo turno y turno de cierre.
Cada vez intenta parecerse más a Susana, haciendo abuso de... le falta poquito. Vamos a ver, señora Arrabal, le digo, si miente, si aquí hay alguien que miente, es usted. Ha mentido en su primera intervención, miente en la segunda intervención al negar que la Junta de Andalucía no solamente no se gaste el dinero que recibe del gobierno central y lo devuelva, sino que lo poco que se queda se lo gasta en Marruecos, en 22 centros de salud en Marruecos. Al Ceuta de Melilla, yo sé perfectamente dónde está Ceuta de Melilla, en Marruecos, señora Arrabal. Y le digo una cosa. Miente usted y cada vez se parece más su presidenta cuando también decía ella que la sanidad andaluza, por ejemplo, ponía como ejemplo un pueblo de Almería, no hay la prueba del talón de los recién nacidos gratuito y 10 kilómetros más para allá en Murcia había que pagar. Y fue Juanma Moreno Bonilla quien le demostró que era una mentirosa en ese aspecto y se lo demostró en televisión. Me imagino que usted vería el debate. De igual forma que yo le estoy demostrando que es usted la que miente, y al igual que su presidenta, al negar las realidades. No tiene usted ni idea de lo que ha estado diciendo en su primera intervención. Fue la Junta de Andalucía la que no quiso construir el centro de salud en el sitio que ellos mismos habían elegido. En el año 2013 se firma el convenio, eligen el sitio y ellos son los que se dan marcha atrás con el proyecto de hecho, ojo, pagado con el ayuntamiento por ese dinero que habíamos recibido de la Junta de Andalucía, que después tuvimos que devolver porque su partido, el Partido Socialista, se empeñaba en que devolviéramos el dinero porque decían que nos estábamos gastando en otra cosa. Y el dinero no estaba gastado en otra cosa. Se lo demostró a su antecesor, al candidato socialista anterior, que hizo también el ridículo, lo mismo que usted lo está haciendo constantemente, de que ese dinero no lo habíamos gastado y fuimos capaces de devolverlo. Así que, cuando quiera, para no estar aquí, así se lo voy demostrando fecha por fecha, la irresponsabilidad de María Antigua Escalera, la irresponsabilidad de Daniel Pérez y la irresponsabilidad de todos los socialistas que han tenido algo que ver con
muchísimas
el centro de salud.
Gracias, señor García. Debate concluido. Petición a la Junta para que apruebe el programa funcional e impulse el centro de salud de Nerja. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Se aprueba por unanimidad.
El diario Sur.
Debatimos el siguiente punto del orden del día, que es una moción relativa a la eliminación por parte de la Junta de un técnico de programa Andalucía Orienta para este ayuntamiento. ¿Defiende la iniciativa? Ante la ausencia de Nucci, pues el señor García.
Vamos a ver, no es la primera vez que traemos este tema al pleno. Ya se trajo anteriormente, fue defendido por la concejala de empleo, de formación. Se trata de que, bueno, como todos sabemos, la Junta de Andalucía hace las cosas mal tarde, las hace tarde y en este caso mal, por no decir nunca como el tema anterior. Cuando se presenta el programa para acogernos al que haya técnicos en el municipio de Nerja que atiendan a los desempleados de Nerja, creando ese programa para ejecutar el programa de Andalucía Orienta, no solamente no contemplan el periodo que se venía haciendo en años atrás de 12 meses, que se recorta este periodo, sino que además de los 4 técnicos con los que contábamos, nos deja en 3 técnicos. Lo que se pedía en la anterior moción y se vuelve a pedir en esta moción, en esta propuesta, es instar a la consejería, señora Calle, yo así no puedo hablar, si no les interesa el tema de empleo, porque se vayan del salón de pleno.
Yo le ruego por favor que hablemos, pero que hablemos con el menor, vamos a ver. Él no está responsabilizando a ustedes. Ha dicho que con este ruido no se puede hablar. Está hablando del ruido que le interrumpe o que le molesta durante su intervención. Entonces, le vuelvo a decir, podemos hablar y debemos hablar entre nosotros, pero manteniendo que el interviniente pueda hacerlo sin distraerse, ¿de acuerdo? Señor García.
Muchas gracias. Estaba diciendo que no solamente se recorta el tiempo que contempla el programa para esta anualidad, sino que además se recorta en un técnico. El Ayuntamiento de Nerja, en un principio, cuando se inician estos programas de Andalucía Orienta, contaba con 3 técnicos y un administrativo. Bueno, inicialmente con 3 técnicos, se solicitó un administrativo que fuimos atendidos en la petición, y posteriormente se argumentó la necesidad de contar con un cuarto técnico, que también fue concedido, y se ha demostrado la necesidad de tener 4 técnicos para desarrollar y ejecutar el programa en Nerja. Como he dicho anteriormente, en esta nueva convocatoria se nos ha recortado y se nos ha dejado como estábamos anteriormente, con 3 técnicos, y lo que pedimos con esta moción es que se conceda un año entero, es decir, 12 meses, para desarrollar y ejecutar el programa de Andalucía Orienta, y que se nos dé 4 técnicos, es decir, se nos incremente en uno más de lo que se nos han otorgado, para poder desarrollar y ejecutar el programa de Andalucía Orienta para el ejercicio 2015, como entendemos que el usuario se merece. Y en segundo lugar, pues pedimos dar traslado de esta moción a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, a la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y a los representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía. Voy a decir el dictamen. Fue dictaminado en la comisión del 23 de marzo de 2015 con el voto favorable de Izquierda Unida y Partido Popular y la abstención del Partido Socialista. Y iba a decir que, aunque desde el Partido Socialista en Nerja se haya dicho en varias ocasiones en este pleno, incluso los medios de comunicación, de que ellos entendían que no era necesario ese cuarto técnico.
Muchísimas gracias,
técnico.
Señor García, tiempo consumido, vale. Turno de exposición, abrimos debate, hay más turnos. Sí. Primero, señora Raval y señor Peña, primer
Otra
turno.
Vez.
Perdón.
Yo ya creo que las tres.
Señora Iranzo, será porque empieza por A, por orden alfabético,
no sé.
Señor Iranzo, espero no equivocarme más. Además, me fastidia equivocarme, francamente.
Venga, muchas gracias, señor presidente. Creo recordar, José Miguel, que le hice una pregunta. Si entiendo que también las circunstancias, si no la tiene, no es un dato relevante a la hora de votar votar sí o no, porque está claro que vamos a votar que sí. Simplemente, al enterarnos de la tardanza por parte del ayuntamiento, los problemas que hubo a la hora de sacar la convocatoria y poder contratar al personal, pues querer saber por qué, sobre todo cuando ustedes también se quejan de que dan menos tiempo, y ustedes encima de ese menos tiempo, pues por algún motivo han hecho que sea menos tiempo aún. Dicho esto, Saben ustedes que esta última convocatoria, no esta reciente, sino la anterior, era la primera vez que se concedía a Nerja un cuarto, en este caso cuarta orientadora. Saben ustedes también que para asignar el número de orientadores, los profesionales orientadores laborales, se tiene en cuenta tanto la población activa como la población total, como el número de desempleados. Entonces quizás ustedes le hayan justificado algún cambio en una de esas premisas para que se le haya otorgado un orientador menos, que saben que normalmente estaba designado, esa compensación se hacía en Torró, si no estoy equivocada. Dicho esto, todo lo que sea bueno para Nerja lo apoyaremos, y entendemos que cuatro trabajadores, cuatro orientadoras o cuatro orientadores en el Ayuntamiento de Nerja o en el municipio de Nerja, mucho mejor que tres. Un puesto de trabajo más y una persona más orientando a la cantidad de desempleados, el aumento de desempleados que se ha dado en este país en los últimos años como consecuencia de una crisis que no vamos a pararnos a analizar. Pero estos trabajadores tienen que trabajar con proyectos, con propuestas, con trabajo. Estos trabajadores tienen que recibir dinero del Estado, la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía tiene que organizar unos planes de fomento de empleo, etcétera, unas ayudas para promover el empleo. Y este gobierno reduce en el 2014 con respecto al 2011, cuando digo este gobierno me refiero al Partido Popular, había reducido las ayudas para búsqueda de empleo en un 52%, lo que viene siendo más de 5 euros por menos por persona desempleada en Andalucía, según el SAE, Servicio de, bueno, Andaluz de Empleo. Además, también en el 2014, vamos a hablar de los datos que ya han pasado, reduce el Partido Popular en un 10% el dinero destinado a las comunidades autónomas para cursos de formación a parados, desempleados, mientras que a los trabajadores, los cursos destinados a trabajadores en empresas privadas, le aumenta el presupuesto un 31,2%. Está claro que para el PP es mucho mejor darle el dinero a las empresas y que con dinero público formen a sus trabajadores, mientras a los desempleados los vamos dejando de la manita de Dios o del que tenga que ser, que ya se las apañarán otros.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Tiene la palabra el señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Mire usted, esto en el debate del problema de empleo es como es el grano de arena en la playa. Como todos sabemos, o todos los que quieren querer saberlo, el mayor fraude que ha habido en este país ha sido el programa del Partido Popular en las elecciones generales del año 2011. Y uno de los mayores fraudes ha sido la nueva ley laboral que han aprobado. Estamos hablando de un puesto de trabajo, un puesto que seguramente ustedes adjudicarían prácticamente a dedo, que es lo que acostumbran, pero que no solucionaría prácticamente nada. Porque realmente el problema de Nerja, el problema del 36% del paro de Nerja que tiene, es el problema de la ley laboral. Es el problema de la subcontratación. Es el problema de los contratos de 3 horas cuando la gente está trabajando 8 y 9 horas y eso no les preocupa en absoluto. Es el problema de estar haciendo contratos temporales a tiempo parcial. Es el problema de contratar a las personas 1 y 2 horas exclusivamente. Es el problema de que la gente trabaje sin contrato. Es el problema de que los sueldos, que hoy ser minorista sea un lujo. Ese es el verdadero problema. Y no se soluciona con un técnico, que eso sí, lo que soluciona con uno será probablemente pues otra persona que estará agradecida a ustedes porque le colocarán para trabajar en el ayuntamiento. Pero ese no es el problema. El problema real que tenemos es un problema de una ley laboral que está haciendo que hoy gente que está trabajando, sean pobres, que no puedan pagar su casa ni puedan pagar su manutención durante todo un mes. Ese es el verdadero problema y no un técnico más, un técnico menos de asesoramiento, que se lo voy a decir claramente. Se lo voy a decir claramente. A la hora de la verdad, no afecta prácticamente para nada para la solución del problema que tenemos de paro, y sobre todo que tenemos en Nerja concretamente, que estamos hablando, un 36% de paro y una subcontratación que da vergüenza. Da vergüenza oír a los jóvenes cuando sales a la calle, oír lo que cobran, oír lo que les están pagando, oír las horas que están echando, oír los contratos que tienen. Ese es el verdadero problema, y estamos dando la vuelta mirando para otro lado, diciendo que es un técnico más, que es un técnico menos, que es la Junta de Andalucía. Y efectivamente,
parte. Se ha bajado más del 50%, en Andalucía más del 80%, las políticas activas de empleo, las inversiones que tenía que hacer el gobierno central, y que tenía que venir a Andalucía, y no están viniendo. Pero yo no voy a entrar en eso. Me voy a centrar en lo realmente importante, que lo están sufriendo muchas familias, o lo estamos sufriendo. La subcontratación, sobre todo de los jóvenes. Es una verdadera vergüenza, y ahí está el problema. Y estamos aquí discutiendo sobre un técnico más, un técnico menos, que no va a solucionar el problema. Señores, que el problema lo tenemos en la calle. Ahí es donde tenemos que preocuparnos. De saber por qué a los jóvenes no se les contrata en condiciones. Porque están trabajando durante 8 o 9 horas y se les hacen contratos de 3. Porque se les pagan cantidades miserables. Ese es el verdadero problema. Y no intentar meterlo dentro de una caja, dentro de un regalito, de un técnico más, un técnico menos, que malo es la Junta de Andalucía. Mientras que no lo veamos de esta forma,
muchísimas gracias,
el problema del paro
señor
no se va a solucionar.
Peña,
esa es la verdadera realidad triste.
Primer turno, Grupo Popular.
Hay que ver lo que nos gusta, llevar los debates a otros temas para no entrar en el fondo en lo que estamos tratando. Y es un claro ejemplo. Cuando usted quiera, señor Peña, traemos un expediente a este pleno para hablar del empleo municipal y le demostraremos la gran diferencia en políticas municipales de empleo por el Partido Popular a las políticas de empleo del Partido Socialista. Pero yo no voy a perder el tiempo ahí. Yo, cuando usted quiera, hablaremos de eso. Ahora voy a hablar de Andalucía Orienta. Y quizás usted no lo sepa, pero el Servicio Andaluz de Empleo, a través de la Consejería de Empleo, en la tarjeta, a través de la tarjeta de demanda de empleo que entrega los andaluces cuando va a la oficina, hay un texto que dice textualmente, y leo textualmente, aquí sí que es textualmente, después me explicaré. Cuando usted se encuentre en situación de desempleo, tiene derecho a un asesoramiento individualizado, a la elaboración de un itinerario personalizado de inserción y a las acciones de políticas activas de empleo que faciliten su inserción laboral. Eso no lo está diciendo el Partido Popular. Eso no lo está diciendo José Alberto Armijo. Eso no lo está diciendo José Miguel García. Eso lo está diciendo el Partido Socialista, que es el que gobierna en la Junta de Andalucía. El mismo Partido Socialista que crea una normativa que abre unas esperanzas a los andaluces desempleados y después no pone los medios para que eso pueda ser una realidad y un desempleado, en este caso nerjeño, tenga el asesoramiento que se merece para encontrar, al menos tener la posibilidad de encontrar una puerta abierta en alguna empresa que le pueda ofrecer un puesto de trabajo. Esa es la irresponsabilidad del Partido Socialista desde la Junta de Andalucía. Mire, ¿saben ustedes que los programas para Andalucía Orienta se han venido elaborando en los primeros meses del año, es decir, en el mes de enero? Y saben ustedes, y aquí ya respondo en parte a la pregunta que hacía Izquierda Unida, ¿saben ustedes que el programa de este último año que tenemos ahora en vigor se publica en el boletín, no en el mes de enero como se venía haciendo, sino el 7 de mayo del 2014. Esos meses no hay ni un asesoramiento para los desempleados. ¿Saben ustedes que ese decreto aprobado en el boletín oficial dice textualmente que en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del presente decreto se tendrán que poner en marcha los programas? ¿Y saben ustedes que es la propia Junta de Andalucía la que saca la resolución el 8 de agosto? Es decir, ella misma una vez más vuelve a incumplirse ella misma los plazos. ¿Y saben ustedes que la normativa, la resolución aprobada el 8 de agosto de 2014, ha ido cambiando constantemente por la propia Consejería de Empleo? La propia Consejería de Empleo es la que ha impedido que nerjeños andaluces puedan dirigirse a un técnico que les asesore para encontrar un puesto.
Muchísimas gracias, señor García. Segundo turno, piden palabra, señora Iranzo.
Vamos a ver.
Peña y señor García, señor Iranzo, Grupo Izquierda Unida, segundo turno.
Muchas gracias. Los nerjeños y los andaluces sí han sido asesorados en las pocas políticas activas de empleo debido a los grandes recortes en políticas activas de empleo que ha llevado a cabo el Partido Popular. ¿O acaso en las oficinas del INE no se le asesoraba a los desempleados? Vamos a ver, 64% menos han... Eso es lo que han recortado ustedes desde el 2011 hasta la fecha en políticas activas de empleo. El dinero que el gobierno tiene que destinar a las comunidades autónomas. Un 64% menos. Para el Partido Popular se,
se supondría en general, no para el Partido Popular, que si aumenta el número de desempleados, tiene que aumentar proporcionalmente el número de ayudas, y ustedes lo han hecho directamente a la inversa, inversamente proporcional. Han aumentado el número de desempleados y ustedes deberían estar destinando más de 20 millones de euros en políticas activas de empleo a las comunidades autónomas, y están destinando 10 millones de euros, exactamente la mitad. Y el Partido Popular en Neja es el que contrata a 3 horas y 45 minutos a los trabajadores en vez de a 4 horas. Empiecen dando ejemplo ustedes.
Muchísimas gracias, señor Peña.
Sí, mire usted, la única comunidad que ha creado planes de empleo ha sido Andalucía. El gobierno central se lo ha negado a Andalucía, se lo dio a Canarias, se lo dio a Extremadura, lo hemos explicado mil veces, no quieren escucharlo. Ustedes mismos han reducido las aportaciones de empleo en un 40% en los presupuestos de media durante estos últimos 4 años. Ustedes mismos han incumplido su programa cuando decían construir el centro de formación de inserción laboral en el Ingeniero de los Ríos, no lo han hecho. Aumentar las contrataciones municipales temporales, no lo han hecho. Crear puestos de vigilantes de playas de plantilla como trabajadores fijos, no lo han hecho. Ampliar la actual plantilla de monitores deportivos para las distintas escuelas municipales, no lo han hecho. Y muchas cuestiones más. Lo que se han hecho ha sido aprovechar los planes y el dinero de otros para manipularlo políticamente, para elegir ustedes prácticamente a dedo, exigiendo a las personas que tenían que seleccionar al personal un número más alto de los que tenían que seleccionar, para que después usted eliminar a quien les interesaba y manejarlo políticamente. Eso es lo único que han hecho, incumplir su programa y aprovecharse de los programas de otros para utilizarlos políticamente.
Señor García, segundo turno y turno de cierre.
Está usted diciendo cosas muy, muy fuertes que no voy a tranquilizarme, señor Peña. Vamos a ver, mire, los gobiernos que ha dicho David Iranzo, los recortes que hace el gobierno del Partido Popular en dinero destinado a cursos de formación y destinado a empleo, ha dicho en la primera intervención, vamos a dejarlo ahí y no entremos aquí en dinero destinado a cursos de formación y a empleo. Porque también le voy a decir una cosa al señor Peña cuando ha dicho que aquí se ha hecho el mayor fraude. Mire, señor Peña, para hablar de fraude de empleo, hable usted con sus compañeros de partido, que son los principales artífices en fraudes, en corrupción en materia de empleo. Sí, no les interesa, porque son delegados provinciales de empleo, directores generales de empleo, las últimas detenciones de la justicia por fraude, por corrupción en materia de empleo, así que no entremos ahí. A lo que vamos, Andalucía Oriente, ¿saben ustedes que en el ejercicio 2012-2013, teniendo tres orientas en Nerja, un orienta de Torrós se tenía que venir a Nerja para cumplir su objetivo, porque allí no había demanda y aquí había demanda de más para esos tres orientas? Y eso es lo que motivó, aunque aquí se haya dicho por parte de algunas socialistas que no hay motivos para un cuarto orienta, eso es lo que motivó a solicitarlo y a tenerlo. Y ahora no lo quitan de nuevo, y lo que no queremos es que tenga que venir otro orienta de Torrós, de Frigiliano, de donde corresponda, porque no haya demanda, que sobre, y se tenga que venir a Nerja porque en Nerja hay demanda, y la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, la Junta de Andalucía, no pone los medios para que eso sea, esas demandas sean atendidas. Mire usted, señora Iranzo, dice usted que pasó hasta la oficina de INEM. ¿Sabe usted el colmo de los colmos, que la oficina del INEM está mandando a desempleado al Ayuntamiento de Nerja para que el Ayuntamiento de Nerja les dé una solución? Ya es el colmo de los colmos, y eso es una realidad. Diariamente vienen personas a la oficina de atención al ciudadano diciendo que vienen mandadas del INEM para que le demos un puesto de trabajo, para que esté entonces la oficina de empleo.
Muchísimas gracias, señora. A ver, señores, por favor, hemos concluido el debate y pasamos a votar la iniciativa relativa con el programa de Andalucía Orienta en cuanto a la ampliación del plazo y en cuanto a la dotación de recursos humanos. Izquierda Unida.
Perdón, voto. Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Nos quedan dos mociones y están relacionadas con personal sanitario de nuestro centro de salud. Una planteada por el Grupo Popular y otra por Izquierda Unida. ¿Debatimos por separada?
Sí.
¿Conjunta?
No, que planteado.
Debatimos en primer lugar la iniciativa que plantea el alcalde, el concejal, la concejala de salud, el portavoz, relativa a la falta de personal sanitario en el actual centro de salud de Nerja. Señor García.
Bien, se trata de una moción también que se trajo a Comisión Informativa el pasado día 23 contó con el dictamen favorable de Izquierda Unida y el Partido Popular y la abstención del Partido Socialista. Y es una moción que, después de la información que tenemos de vecinos que han venido al Ayuntamiento, asociaciones, colectivos inclusive, que han venido al Ayuntamiento planteando los recortes sanitarios, la falta de personal, están poniendo de manifiesto la falta de personal que se está llevando a cabo en el actual centro de salud de Nerja y en el municipio, bueno, en la pedanía del municipio de Maro. Me explico. Nos comentan, y así se ha podido comprobar, que en el centro de salud de Nerja se ha eliminado la plaza de un médico, un médico que estaba en comisión de servicio, y desde el día 1 de marzo se le ha comunicado a este médico que se le cancela la comisión de servicio, y esto no es nada alarmante. Lo alarmante es que esa plaza que estaba ocupando este médico en comisión de servicio no ha sido sustituida, no ha sido repuesta por otro profesional. Eso se está viendo la merma que está teniendo el servicio que prestan estos profesionales en el centro de salud de Nerja, y con el consiguiente perjuicio a los usuarios que asistimos a esas consultas. En el mismo sentido, también tenemos constancia de vecinos, colectivos, asociación de vecinos que han venido a plantearnos lo que está ocurriendo en Maro, donde saben ustedes que hay un consultorio, y ese consultorio era atendido 3 días a la semana por un profesional de la medicina, y ha sido también recortado a 2 días. Los vecinos de Maro ya no tienen 3 días a la semana médicos, sino solamente 2, a no ser que tengan que desplazarse hasta el centro de salud de Nerja, pero también saben ustedes que la mayoría de los casos de los vecinos de Maro tienen una edad avanzada, y significa un perjuicio tener que hacer desplazarse a estos vecinos hasta el centro de salud de Nerja. Por lo tanto, lo que se pide en la moción es que se inste a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que se reponga la plaza de médico de atención primaria en el centro de salud de Nerja, que se ha suprimido, e igualmente instar al área de gestión sanitaria este de Málaga, que es quien tiene las competencias en la distribución y la atención en el consultorio de Maro, para que se restablezca los 3 días de consulta médica en Maro. Igualmente, aprovechamos la moción para instar que se dote de apoyo técnico, logístico y económico. Muchas gracias. Decía que eso, que se solicita que se pida apoyo técnico.
Muchísimas gracias.
Abrimos turno. ¿El dictamen se ha destacado?
Sí, al principio.
Piden palabra la señora Iranzo, piden palabra la señora Rabal, pues Grupo Municipal de Izquierda Unida, primer.
Muchas gracias. Vamos a ver cómo voy a intentar explicar lo que me ha transmitido mi compañera Charo, porque sobre este tema en concreto, obviamente, ella tiene un mayor conocimiento. Se da la circunstancia, no sé si lo ha comentado, pero lo digo yo, que la doctora que estaba en comisión de servicio, que ha tenido que irse, que se le ha acabado la comisión de servicio, es la misma doctora que cubre el servicio de atención primaria en Maro. Se da la circunstancia que es la misma doctora, pero no porque esa doctora sea la misma, se había reducido ya desde hace tiempo, una decisión que se toma, bueno, a través de la gerencia, y se está en desacuerdo con ella, pues obviamente por eso hemos apoyado la moción en comisión y por eso la vamos a seguir apoyando. Me transmite también Charo que diga que el personal, mayoría, el personal sanitario del centro de salud ha trasladado una carta al área sanitaria apoyando a esta profesional, entendiendo que debería quedarse más tiempo, que es una gran profesional, los pacientes preguntan por ella, ¿no? Que eso también es importante en un trabajo así, que tu trabajo además sea pues reconocido por tus compañeros y por todos tus pacientes. Pero me dice que en el centro de salud no falta ningún médico. existe el mismo número de médicos. Podemos comprender que con un médico o médica más o enfermeros más, que sí que faltan enfermeros, se estaría mejor ofreciendo un mejor servicio, cierto, pero la premisa de la que parten diciendo que falta un médico en el centro de salud no es cierta. Esta persona se va, pero se ha contratado a una persona, pero en este caso está en urgencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el centro de salud? Un personal médico, una mujer médico en urgencia pasa a ser la directora. Entonces su puesto se cubre con una contratación. Al irse esta, la persona que estaba en comisión de servicio, llega un médico pero no cubre su puesto, se queda en urgencia, con lo cual el centro de salud decide reestructurar todo el servicio que ofrece. Se reparten pacientes, pero lo que dicen en la moción es no es cierto. No sé si es que está mal explicado, no lo han entendido bien o no lo entiendo, pero el número de personal es exactamente el mismo antes de que la señora Quesada dejase de ser médico en el centro de salud de Nerja con su comisión de servicio. Y lo que se ha hecho ha sido reestructurar. ¿Falta un médico en atención primaria? Sí. ¿Falta un médico en el centro de salud? ¿Se ha reducido en una persona los trabajadores del centro de salud? No. Está en urgencia y se ha reestructurado el servicio porque el centro de salud, la gerencia comarcal, quien sea, lo ha estimado así conveniente. Aún así, reitero, apoyaremos la moción porque creemos que tiene que haber ese médico en primaria, aunque el número, repito, sigue siendo el mismo, y si podemos apoyar a esa misma persona como quiere su compañero, la señora Quesada, por
responder el uso de la palabra a la señora Rabal, al Grupo Socialista, primer turno.
Efectivamente, todo lo que ha dicho Anabel es lo que mi compañera Carmen y yo hemos estado hablando estos días con profesionales del centro de salud porque no lo entendíamos. Yo no sé si a conciencia o no, o simplemente para volvernos a meter una vez más con la Junta de Andalucía, se ha hecho esta moción. A nosotros nos explica lo mismo, que hay una doctora, una médico, que no un médico, una médica, hay la que va, tiene medio cupo en Maro, que estaba en comisión de servicios, que es el gerente quien la cesa para quererla mandar al Distrito Norte, que es el que le correspondía, y no estar en comisión de servicios, que obviamente está recibiendo el apoyo de todos los compañeros y todas las compañeras del centro de salud para que le renueve esa cesión. Nada tiene que ver con Susana Díaz, nada, que cuando está esa doctora en comisión de servicio, inclusive hay un doctor al que se le da medio cupo en Frigiliana, puesto que es como que sobraba Nerja y se le da en Frigiliana, este doctor, dado que se ha ido la de comisión de servicio, viene con su medio cupo a Nerja para repartirlo junto a otra doctora entre Nerja y Maro. ¿Qué nos comenta? Que quizá debido a precisamente al cese de esta comisión, de esta doctora, se tienen que reestructurar, que en algunas semanas no han podido cubrir los tres días de Maro, pero que obviamente es algo del centro de salud, que la directora lo está solucionando, pero que desde luego no falta ninguna plaza. Cierto es que la siguiente moción veremos que está perfectamente hecha, porque es lo que realmente pide el centro de salud de Nerja y no esto que no han venido aquí a contar, decir también que lo que nos comunica es que tanto ellos como educación como todos lo que tienen problemas precisamente es la nueva contratación debido al decreto que Mariano Rajoy hizo a final del 2012, la tasa de reposición. Ellos no pueden, estamos hablando de sanidad, educación, de funcionarios, estamos hablando de fuerza y cuerpo de la seguridad ciudadana, estamos hablando de todo tipo de funcionarios. Rajoy dijo en el 2012 que hasta que no hubiera 10 dados de baja o jubilado no se podía reponer uno. Recientemente los presupuestos generales para el 2015, y dado que vienen elecciones autonómicas, municipales y tal, la quiere subir al 50%, pero ya se han dado cuenta que hay trampa, que sería hasta final de 2015. Es decir, lo que ha dicho Montoro para ahora no, va a durar hasta las elecciones y punto. Eso sí que es un grave problema, el de la tasa de reposición. No podemos reponer a una persona, según Rajoy, hasta que no haya 10 de baja o 10 jubilados. Eso sí puede estar creando un problema, pero le aseguro que reestructuración se está haciendo, que falta de personal no. Como dice Anabel, es con respecto a urgencia y como bien viene la siguiente moción. Le preguntamos que cuál era el apoyo técnico, logístico y económico, que si no puntualizan mejor, obviamente no saben a qué se están refiriendo aquí, que les gustaría tener más dinero, obviamente, pero exactamente ese dote apoyo logístico.
Muchísimas gracias, señora Rabal.
No lo hemos podido estudiar porque no sabemos qué tiene.
El uso de la palabra el portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Vamos a ver. Voy a empezar por lo más importante. El decreto al que usted hizo referencia de Rajoy, porque cómo no iba usted a culpar al gobierno del Partido Popular, al gobierno de Mariano Rajoy, de todos los males ocurridos en el mundo mundial. Mire, el decreto al que usted hizo referencia exime los servicios de extrema necesidad. Exime los servicios de extrema necesidad. Guardia Civil, policía, en materia de seguridad, en materia sanitaria, se eximen, eso lo exime el propio decreto. Así que no digan lo que no es y no culpen a quien no es. Mire, señora Arrabal, la máxima responsable de la sanidad en Andalucía tiene por nombre Susana y se apellida Díaz. Le guste usted o no le guste, es la máxima responsable de la sanidad en Andalucía. Y si en la sanidad no se está materializando como debe materializarse, la responsable directa se llama Susana de nombre y Díaz de apellido, del Partido Socialista, por si no sabe usted quién es. Le digo una cosa. Mire, en cuanto al matiz ese que ha hecho de médica a médico, mire, yo es que hablo así, yo como tampoco digo que un policía, digo que una policía, pues también digo que ha sido un médico, sé que se llama María del Mar Quesada Fernández, la señora que ha sido, o sea, lo sé perfectamente, no hay que matizar en eso. Pero le digo una cosa, Anabel Iranzo, ¿es cierto que hay un día menos de consulta en Maro? Pero contésteme cuando les toque en el segundo turno, aprendan ya, que llevan ya 4 años aquí. ¿Sabe? ¿Es cierto que existe un día menos de consulta en Maro? Sí. ¿Es cierto que existe una médica, para que no me digan qué ver, una médica menos en el centro de salud de Nerja? Sí. Entonces, ¿en qué estamos mintiendo en la moción? ¿Qué es lo que estamos aquí trayendo de malo? Esa médica que según ustedes la reestructuración que se ha hecho desde el centro de salud se ha destinado a urgencia, ¿está atendiendo la consulta de Maro? No. Esa médica en comisión de servicio que atendía el centro de salud hasta el día 1 de marzo, cuando estaba ahí, ¿qué estaba haciendo? ¿Mirando la televisión? No, estaba atendiendo a usuarios. Era necesario su trabajo. Profesionalmente estaba atendiendo a los usuarios. Entonces, si ahora la quitamos, ¿es cierto que se merma la atención a los ciudadanos nerjeños? Pues claro que sí. Vamos a luchar ahora porque la urgencia tenga más dotación. Pero no me digan que en esa reestructuración, si antes la teníamos y ahora la tenemos, que no pasa nada, que es igual, que es una reestructuración de la directora del CEO, el director del centro de salud. Oiga, pues no. Nosotros defendemos que el Maro, al igual que lo defienden los vecinos de Maro, y les digo, ya le anticipo, que me han pasado, hay constancia de que se ha registrado un escrito al delegado provincial, a Daniel Pérez, que no hace el centro de salud de Nerja, y al señor gerente del área de gestión sanitaria en la Sarquía, unos escritos avalados por 220 vecinos de Maro, pidiendo de que se restituya ese día de consulta que el Partido Socialista, la gestión sanitaria, ha quitado de atención a los mareños, a los vecinos de Maro.
Abrimos un segundo turno. Bien. Señor Iranzo. Margarita. Señor Iranzo, segundo turno.
Muchas gracias. Vamos a ver. Se había reducido el número de consultas en Maro antes de que a la señora María del Mar Quesada se le acabase la comisión de servicio. Sí. ¿Es un problema lo de Maro ligado a que esta mujer, esta doctora, ya no está en el centro de salud? No. ¿Hay que reivindicar ese día para la atención sanitaria en Maro? Sí. ¿Hay que reivindicar que haya un médico o médica de atención primaria en el centro de salud? ¿Ustedes creen que sí? Nosotros creemos que sí. ¿Falta un doctor o doctora en el centro sanitario de Nerja? No. No falta ni un solo personal con respecto a hace 4 meses. No. Se han reestructurado los cupos médicos. ¿Le echamos la culpa a Susana Díaz? Lo que estimen ustedes conveniente. Eso lo decide el gerente del área de gestión sanitaria y la dirección del centro. ¿Le echamos nosotros la culpa al alcalde
muchísimas
de todas las sesiones que ha hecho de concejal por todas las meteduras de pata? Para él
palabra,
no la tiene.
El,
pero el máximo responsable, como usted ha dicho,
Arrabal,
es el señor alcalde
del Grupo Socialista.
Y culpa. culpable de todo ello.
Vamos a ver, yo es que creo que no se ha enterado. Le he dicho que vaya en el de Frigiliana para hacerlo con la mala fortuna que debido a un problema se ha tenido que dar de baja. Por eso yo también me venía a referir a la tasa de reposición, que es lo que realmente está afectando. Este que iba a cubrir el medio cupo de Maro, junto con la doctora que actualmente está en el centro de salud, por desgracia se ha tenido que dar de baja por enfermedad. Es que lo único que ha pasado es que no hay más. No me ha dicho tampoco exactamente a qué se refiere con pedir más dotación, porque es que como no han ido a hablar con ellos, generalizar que quieren más dote económico, logístico, tampoco sabemos a qué se refiere, ni ellos ni nosotros. Entonces quizá hubiera también sido importante este debate. Y se lo vuelvo a repetir, ellos lo único que dicen es que a la mayor celeridad lo están haciendo, que es verdad que han pasado a dos, Maro, pero debido a esta baja puntual de hace un mes o así de este doctor, pero que lo tienen cubierto, y en cuanto pueda tendrá las tres consultas en Maro, pero que no es problema de semana ni nada, es problema,
señor García,
de una comisión de
segundo turno de cierre. Grupo Popular.
Yo no sé cómo explicarlo. Entonces aquí metemos a una profesional en el centro de salud, en una comisión de servicio, para que esté viendo la televisión o esté leyendo la revista, porque entonces, si por lo que están ustedes diciendo, no faltan médicos en el centro de salud. ¿Para qué hemos tenido a esa señora, a esa profesional, durante el tiempo que ha estado en comisión? Yo... No, si no digo que se parece a Susana. Es que vio a la otra en la tele y se ha animado.
Vale.
¿Yo? ¿Que se parece a Susana un insulto? Pasará para ustedes, no sé.
Yo les pido que no entren en debate porque...
Ya sé lo que
no
piensa tiene, Susana, entonces.
No tiene usted el uso de la palabra, señora Raval. Yo no he percibido ni he oído ningún insulto durante el debate de esta mañana. De haberlo habido, habría llamado al orden al concejal del Partido Popular o del Partido Socialista que hubiera insultado. No le quepa la menor duda. Señor García.
Lo que estaba diciendo es que si esa señora se ha estado ahí trabajando, ha estado prestando un servicio indudablemente muy positivo a los vecinos de Nerja, ustedes me dirán que si antes había, antes no había. Y antes, yo recuerdo que cuando yo era pequeño había un médico donde estaba el aparcamiento al lado del tanatorio, y con un médico se bastaba Nerja. Pero oiga, las necesidades van creciendo, y si ustedes me dicen que un padre de familia, una madre de familia, llame para pedir una cita porque el niño tiene fiebre, el bebé tiene fiebre, y le dicen, por ejemplo, que tiene que venir, tiene consulta dentro de 4 días, pues, ¿qué pasa? ¿Que no hace falta médicos para atender las necesidades de los nerjeños? Eso no es, si tenemos un médico más, uno, y dos, y tres, y cuatro, todos los que hagan falta. Reivindiquen ustedes para Nerja y no definan tanto a su partido una vez más. Es que lo están demostrando, que de nuevo anteponen el no molestar a mis compañeros del Partido Socialista en Málaga, en Sevilla o en Torre del Mar, y al pueblo me da igual, porque yo estoy aquí por un partido. No, señor, vamos a defender los intereses de los nerjeños, pero vamos un poquito sensato. Esa señora estaba prestando unos servicios en Nerja y en Maro. Ahora lo puede estar prestando otro médico en urgencia. Me da igual, de urgencia que siga, pero del centro de salud que venga, y la reposición de la consulta de Maro que se haga. Y eso es lo que estamos pidiendo. Sencillamente, piensen ustedes en esos vecinos que por falta de médicos están viendo ampliado el plazo de la cita, porque esto, no me digan ustedes que no, y si no llaman, no tienen médicos privados, no lo sé. Pero yo llamo al centro de salud y me dan cita para X días, cuando a lo mejor la niña lo que tiene es una tos que se está ahogando, y la pueden ver en 2 minutos. Si hubiesen médico, pediatra suficiente. Ay, bien.
A ver, señores, a partir de ahora vale interrumpir, ¿vale? Pero quiero decirle que si a partir de ahora van a interrumpir, y ahora verán ustedes si es normal que debatamos en esas circunstancias, en esas condiciones. Lo van a experimentar. Sí, visto lo visto, a partir de ahora, vamos a hacer una prueba. Bueno, hemos debatido la moción relativa a la falta de personal sanitario en el actual centro de salud. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Señora secretaria,
por unanimidad.
Venga, debatimos la última moción que plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida, solicitando
un tercer equipo sanitario, médico, médica, enfermera, enfermero, para el área de urgencia del Centro de Salud de Nerja. Señor Iranzo.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar explicar la moción con todos los datos que me ha dado mi compañera Charo y que se entienda bien lo que se está pidiendo. Vamos a ver. Como bien dice la moción, lo que solicitamos desde Izquierda Unida y la solicitamos al área sanitaria es un tercer equipo sanitario para el área de urgencia del Centro de Salud de Nerja. Este equipo sanitario no tendría ambulancia, simplemente sería
señor García,
un médico
usted
sanitario.
Interrumpiendo la intervención de la señora Iranzo. Creo que esta no es la fórmula, La fórmula es de respeto y además yo creo que es lo correcto y es lo adecuado, ¿vale?
Yo no he hablado en su
intervención.
Yo no he hablado durante su intervención. Cuando ha terminado de hablar, he dicho un comentario en voz alta cuando él ha terminado de hablar. Justo en el momento que ha terminado de hablar, yo he hecho un comentario.
Si no me estaba refiriendo a su último comentario, me estaba refiriendo a otros comentarios en clave de interrupciones que se han producido durante otros debates. A eso me estaba refiriendo. Entonces, hagamos un esfuerzo, mantengámonos en silencio.
Yo no me he quejado, estoy hablando, ha sido usted el que ha interrumpido a su compañero.
No es lo suyo, no es lo correcto y además no es lo legal. No es lo legal. Y por tanto, vamos a ser correctos, respetuosos. Señor Iranzo.
Vamos a ver, resulta, para los del Partido Popular que parece que no se han enterado, que una trabajadora de urgencia se ha ido de directora del centro de salud. Por eso ha venido una persona a sustituirla a ella y se han reestructurado las áreas y el sistema de trabajo del centro de salud. Dicho esto, creemos desde Izquierda Unida, y es algo que se da con cierta frecuencia, que cuando las dos ambulancias salen del centro de salud con las dos dotaciones de médico y enfermero que hay en urgencia, salen del centro de salud, se dan las circunstancias que, como bien dice mi compañera Charo, las urgencias no atienden de horario. Y puede ocurrir que por la tarde o por la noche, o a cierta hora de la tarde, mejor dicho, salgan estas dos ambulancias y el centro de salud de Nerja no tenga dotación médica, física y presencial en las urgencias. Durante la mañana y durante parte de la tarde, como bien dice la moción, esta carencia pues es suplida por los trabajadores que en ese momento, el personal médico de enfermería e inclusive de pediatría que hay en el centro de salud en ese momento. Ya que he nombrado lo de pediatría, quiero aclarar que los problemas que están ocurriendo con pediatría actualmente en el centro de salud es porque el doctor Carlos, el pediatra que todos conocemos, porque me imagino que habrá sido pediatra de muchos de los que estamos aquí o de su hijo, se ha jubilado hace unos meses. Y que la tasa de reposición que impone el gobierno central en el 2012 en materia de sanidad es de un 10%. En el personal docente es de un 10%. Y si es cierto que en Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado no hay imposición de una tasa de reposición reducida. Pero en sanidad y en educación sí que lo es. Con lo cual, la plaza del doctor Carlos no se puede cubrir porque el gobierno no lo permite. Se tienen que jubilar 10 doctores como él para que se pueda cubrir con ahora mismo un 50. 5 médicos como él para que se pueda cubrir un solo puesto. Entonces, sin más, es cierto que en los meses de julio y agosto el servicio de urgencia se ve reforzada, obviamente, por el aumento que hay.
Señora Raval, primer turno, Grupo Socialista.
Señor presidente, tengo todavía mi turno de intervención.
Cierto y verdad, efectivamente. Pues primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muy bien. Es cierto que durante los meses de julio y de agosto el servicio de urgencia del centro de salud se ve reforzado con una dotación más. Pero, y Charo ha estado haciendo un cuadrante con las atenciones que se han tenido que hacer fuera del centro de salud, las veces que han tenido que salir fuera del centro de salud, y en julio y en agosto es cierto que tiene un número de salidas mayor que el resto del año, pero es prácticamente, no es significativa la diferencia, puesto que numeroso el número de salidas que se hacen durante todo el año. Nerja es un municipio turístico y saben ustedes que mayo, junio, septiembre, octubre son meses también de bastantes visitas de personas a nuestro municipio. Y por ejemplo, en el 2014, mientras que en julio se hacían 277 atenciones fuera del centro de salud y en agosto 296, en junio, que no hay refuerzo, se hacían 297 atenciones o salida, en mayo 302, en septiembre 241, en octubre 243. Lo que es evidente es que lo que estamos pidiendo lo piden los datos, lo pide la necesidad que tenemos los nerjeños y nerjeñas, inclusive las personas que puedan estar pasando unos días en nuestro municipio, ya sean de fuera de Andalucía, de fuera de España, de donde tengan que ser, y es por eso que creemos firmemente que tiene que haber pues un tercer equipo sanitario en el área de urgencia. Simplemente es algo que reivindica el centro, es algo que reivindican los trabajadores de urgencias del centro de salud y es algo que se ha trasladado a una compañera de Izquierda Unida y que nosotros estimamos conveniente trasladarlo al centro, que se apruebe, que se traslade esta aprobación al área de gestión sanitaria y que ellos lo estudien y de manera coherente, entendemos, deberían pues dotarlo durante todo el año y no solamente en esos dos meses, porque Nerja tiene salida y asistencia fuera del centro de salud constante y mucha, porque además atendemos justo hasta el límite de Torró, vamos a Frigiliana, en fin, que el área de incidencia de asistencia es de en metro o en kilómetros cuadrados es bastante amplia y se atiende a muchísimas personas.
Señora Raval, primer turno.
Efectivamente, la moción que presenta Izquierda Unida es la que concuerda con la realidad y es la que concuerda con las necesidades que también a mi compañera Carmen y a mí nos transmitieron en estos días. Esa es precisamente lo que necesita. Y la moción que presenta Izquierda Unida, supongo que, claro, como Charo, ser profesional justamente del centro de salud y conocer de primera mano las necesidades, y nosotros estar preocupados, obviamente, por nerjeño, nerjeña, mareño y mareña, nos hemos ido a hablar con ellos para conocer realmente las necesidades que tiene, nos ha comunicado precisamente esto. Lo que hemos hablado con anterioridad, a ver, es que la compañera Izquierda Unida lo ha planteado bien, incluso al que tiene competencia para restablecer determinados servicios, es al que se le pide, al área de gestión sanitaria, se la pide a él directamente, con independencia de que luego lo conozca la Junta de Andalucía, la delegación correspondiente, pero es que se lo ha pedido bien, se lo ha pedido, cosa que no ocurre en la anterior moción. A uno le pide uno, a otro le pide esto. Es el gerente del distrito el que tiene que empezar a repartir y el que tiene que aprobar que realmente se haga lo que pide el PP en el anterior, que no creo que lo haga porque va mal dirigido, y lo que actualmente pide la moción de Izquierda Unida. Y obviamente es cierto, porque también somos usuarias de ese centro, que es verdad que hace falta más un otro equipo de urgencia. Aquí digo nuevamente que no han transmitido en ningún momento que de qué más hay que dotarlo logísticamente, puesto que no veían necesidad en este momento, únicamente que sí, de la que veían era de ese tercer equipo de urgencia. Y nada más claro que desde luego estamos totalmente preocupadas, pero es que para saber cómo pedir y que nos lo conceda y que pedirlo mal a sabiendas, por eso nos hemos dirigido a hablar con los profesionales. Y desde luego esta moción está perfectamente bien presentada, bien redactada, y está pedida a quien se debe, al gerente del distrito.
Señor García, primer turno, Grupo Popular.
Si leyéramos los papeles, señora Raval, si leyéramos los papeles, no diríamos las cosas que decimos, vamos a dejarlo ahí, no diríamos las cosas que decimos en el debate. La anterior moción, la que usted dice que está mal planteada, pero sin embargo no ha dicho la solución para que esté bien planteada, esa moción que ha presentado el Partido Popular dice en uno de sus puntos instar a la gestión sanitaria este de Málaga Axarquía a que restablezca los 3 días de consulta médico en Maru. Eso es lo que dice la moción, que usted demuestra no haberse leído y demuestra no conocer y ponerse a debatir sin saber de qué está hablando. Y le he dicho, porque nosotros también nos reunimos con vecinos, con asociaciones,
organizaciones y con profesionales, como ahora se lo voy a demostrar, le he dicho que la Asociación de Vecinos de Maro ha presentado escrito a la delegación provincial, y le he matizado, el señor Pérez, el que no quiere construir el centro de salud en Nerja, y se lo ha presentado al gerente del área de gestión sanitaria de la Sarquía. Por tanto, antes de decir otra vez, alguna vez próxima, algo que no es cierto, por lo menos, si es sencillamente leer el título, no hay que leerse ni el texto, leyendo el título, podría haber comprobado a quién va dirigido eso escrito. Pero debía decir una cosa, el distrito sanitario, oiga, pertenece a la Consejería de Salud. Y la Consejería de Salud pertenece a la Junta de Andalucía, que el distrito sanitario no pertenece ni a ningún organismo en el País Vasco, ni en Cataluña, ni en Madrid, pertenece a la Junta de Andalucía, y por tanto la responsabilidad es de la Junta de Andalucía. Y coincidimos en la moción, y así lo dictaminamos en la comisión informativa, coincidimos en la propuesta que hace la señora Iranzo y la señora Moreno en su moción, en su planteamiento. Queremos que haya una tercera unidad más, o sea, una tercera unidad en las urgencias del centro de salud de Nerja. Claro que sí, porque queremos que nuestros vecinos estén atendidos. Y aquí no entramos en disparatar y en decir que si Izquierda Unida ha hecho mal, que si el PSOE no sé cuánto, porque lo que estamos es anteponiendo los intereses de los vecinos a que la moción la haya hecho Izquierda Unida, el Partido Socialista o el Partido Popular. Por eso apoyamos aquellas mociones que vayan encaminadas al bien de los vecinos. Ustedes también la han apoyado, el PPD, o sea, es que nosotros hemos votado que sí, pero se han tirado todo el debate hablando de que si tal, que si cual, que si no hace falta, que si está mal, en definitiva, contradecir la moción que ha planteado el Partido Popular, también en defensa de esos usuarios mareños para que tengan un tercer día en el consultorio de Maro, y en defensa de esos nerjeños que acudimos al centro de salud para que tengamos una atención como nos merecemos. Y quiero matizar una cosa. La concejala, yo no, lo reconozco, pero la concejala de Sanidad, Nushi Moreno, que está enferma y todos sabemos que no está aquí presente, sí se ha reunido con vecinos, se ha reunido con la asociación y se ha reunido con profesionales. Y tenemos de primera mano constancia de la documentación que ha recibido la doctora, que señor, sigue queriendo estar en cerca, pero tiene que incorporar.
Señor García, le corresponde cerrar el debate a... Ah, perdón, estamos en el segundo turno. Pues entonces, señor Iranzo, segundo turno.
Sí, si me permite, señor presidente, y acabo de caer en que no he dicho el dictamen en mi turno de intervención, así en los anteriores, así que lo digo ahora, y es que esta moción fue apoyada por el Partido Popular e Izquierda Unida en la comisión informativa que se celebraba el lunes 23 y con la abstención del Partido Socialista. Y me imagino que esta moción será apoyada por todo el mundo, de lo cual nos alegramos mucho. Y quiero reiterar que en el anterior punto, y no es que tenga ganas de estar hablando de la anterior moción, en ningún momento, no, o al menos por hablo por Izquierda Unida y no lo he percibido así tampoco por el Partido Socialista, se le ha intentado aclarar qué era lo que ocurría con la moción. Creían que falta un médico, y no es que falte un médico, es que está ubicado en otro sitio. Y hemos querido aclarar lo que ocurre con Maro. No está, claro que por supuesto que queremos que en Maro haya un día más para visitar a los vecinos y las vecinas de Maro.
Señora Reval, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, como la moción de Izquierda Unida está muy clara, yo creo que para todos, repetir, a ver, es que me he leído el acuerdo de la anterior moción que presenta el PP. Entonces, insta a la conserjería la plaza de médico por un lado. En segundo lugar, insta al área de gestión sanitaria los tres días de consulta. Después, el tercero, dotar del apoyo logístico, no se lo instamos a nadie. ¿Eso para qué? Vamos a ver, todo tenía que haber instado, hecho a la gestión, al área de gestión sanitaria, los tres puntos, porque luego en el cuarto que se le dé traslado a todo lo que es Junta de Andalucía y Delegación Territorial de Málaga. Pero vamos a ver, que me lo he leído, que lo tengo aquí delante. A uno le diste una cosa, al otro le diste otra, cuando realmente que aquí está es al área de gestión sanitaria. ¿Por qué es él el que da las plazas? Porque de los médicos que hay, porque es él el que dota, porque es el que tiene que poner los tres días de consulta, bueno, la reestructuración del centro de salud. Entonces no me diga, es que ha estado más, por favor, reconózcalo. Es que no lo ha hecho. Y el tercero no se le dice a nadie.
Turno,
dotar a nadie.
Popular.
Pero mire, señora Arrabal, pero si la hemos escuchado todos, inclusive de preguntar al principio del anterior punto, antes de que empezara yo a hacer la exposición, preguntar a su compañero que cómo habían ustedes dictaminado esta moción. Si no se ha leído la moción y tenía conocimiento de lo que traíamos al pleno, y ha entrado en un debate sin conocer la documentación. Pero es que ya es el colmo de los cómo, se le ha escuchado perfectamente de preguntárselo a su compañero, por favor. Vamos a ver, que estamos de acuerdo con esto, pero muy rápidamente, señor Iranzo, si cogemos un funcionario de intervención y lo llevamos a urbanismo, el funcionario sigue estando en el ayuntamiento, pero ¿me va a decir usted que en intervención no falta un funcionario? Pues claro que sí, el médico podrá estar en urgencia, pero la atención sanitaria del centro de salud carece de una persona, pues claro que sí, y eso es lo que defendíamos en la primera moción, es lo que queremos, que ustedes lo han apoyado, y por supuesto que le repito que vamos a apoyar esto en defensa de los usuarios energéticos.
Señor Iranzo, ¿cerramos debate?
Sí. Me gusta mucho eso último que ha dicho, porque es que resulta que ustedes en este ayuntamiento, sin contratar a un solo trabajador más, excepto ahora con los planes que han venido de la Junta, han ido reestructurando áreas y han pasado trabajadores de tesorería, si mal no recuerdo, al área de urbanismo. Eso lo han hecho ustedes en estos últimos años. Y han aumentado la plantilla del ayuntamiento, ¿no, verdad? Pero han reestructurado para un mejor funcionamiento, como así justificaban ustedes cuando lo preguntamos, porque lo preguntamos por escrito. En fin, que nos alegramos mucho que vayan a apoyar esta moción. Que sepan ustedes que estábamos planteando incluir un punto en el que hablar un poco de que el gobierno recorte menos, que así a lo mejor se puede contratar más gente, que no tenga la tasa de reposición, porque así se podrá recortar más gente. Pero como sabíamos que así la iban a rechazar y creemos de verdad que esto tenía que ser apoyado por una sin votación separada, porque es algo positivo para todos los vecinos y vecinas de Nerja, así lo hemos hecho. Porque nosotros sí que damos ejemplo y hacemos más o menos lo que decimos.
Señora...
Hombre, porque todo en esta vida es muy relativo.
Muchísimas gracias, señora Iranzo.
Perfecto.
No.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Con debate concluido, votamos la moción de Izquierda Unida solicitándole a la Junta de Andalucía un tercer equipo sanitario para el área de urgencia del centro de salud. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Bien. Hemos concluido el debate de las mociones de los asuntos de carácter no resolutivo. Procede a abordar el apartado de comunicaciones y decretos. Le damos el uso de la palabra a la señora secretaria.
Bueno, se trae la relación de decretos que han sido dictados por la alcaldía y que constan terminados en el programa informático que obra en la Secretaría desde el 3 de febrero de 2015 hasta el 24 de marzo de 2015. Asimismo, se trae para dar cuenta del decreto número 770-2015 en el que se resuelve el difirimiento del cese de don Alejandro del Corral Fleming en la intervención de fondos del excelentísimo ayuntamiento por el plazo máximo otorgado en la norma hasta nuevo nombramiento provisional emitido por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales en virtud de la legislación aplicable y según solicitud del funcionario. Notificar a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Y asimismo se da cuenta del decreto número 771 de 2015 dictado por el alcalde sobre informando favorablemente el nombramiento provisional de don Alejandro del Corral Fleming en la intervención de fondos del ayuntamiento en virtud de la legislación aplicable y según solicitud del funcionario. Notificar a la Dirección General de la Función Pública y a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y dar cuenta.
Perfecto. Pues entonces, asunto de urgencias no hay, abordamos el apartado de ruegos y preguntas, 11 horas, 45 minutos. ¿Hay algo pendiente de la sesión anterior? ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿No hay nada pendiente?
Yo le he hecho una pregunta acerca de una denuncia en el Consejo Administrativo de Larios y no en un momento, pero me gustaría que no...
No, yo quiero recordar que le lo derivé a hablar con los servicios jurídicos, ¿no? Para que le diera una información detallada en base a la documentación que tienen los propios servicios jurídicos. Yo de memoria no me sé los contenciosos administrativos del ayuntamiento. ¿Ves? De modo que, de todas formas, le vuelvo a reiterar, si usted necesita alguna información puntual de algún contencioso, no tiene que hablar más que con quien lo lleva en representación del ayuntamiento, que es el señor Ramos, ¿de acuerdo? Y además me consta que en otras ocasiones, cuando le ha convenido, ha llamado usted a su puerta para pedirle información, incluso documentación de cualquier expediente. Pues entonces, pero póngase usted en conocimiento del señor, en contacto con el señor Ramos, y pídale la información que precise, que no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bien, de no habiendo más asunto del pleno anterior, sí parece que hay una pregunta, ¿no? Registrada con fecha 23 de marzo del 2015, que plantea el señor Ramón Fernández. Señor Ramón Fernández, ¿tiene usted el uso de la palabra? A ver, señor Ramón, lo que usted escribe en este documento sobre manifestaciones que ha hecho el señor García, portavoz del Grupo Popular, a mí me consta que no son ciertas, lo que usted ha escrito en este documento. De todas formas, ahora el señor García, que me ha pedido la palabra para matizar, entre otras cosas, porque cuestiona usted manifestaciones del señor García, profundizará mucho más en las aclaraciones que resulten necesarias. Pero partamos de la base de que lo que usted pone aquí no son declaraciones que ha hecho el señor García, punto primero. Y con respecto a si usted, y la pregunta en concreto, si tengo constancia de que el señor García haya pedido disculpas o haya reconocido su error o su desacierto, desde mi punto de vista no existe motivo para que pida disculpas o reconozca ningún tipo de error. Constancia, lo que el señor García le dijo, señor Ramón, el 14 de mayo del 2012 en este pleno, y lo que ha manifestado en prensa, y por lo que uno ha oído y ha leído, en ningún momento las manifestaciones del señor García se corresponden con lo que usted plasma en este documento. No obstante, el señor García tiene el uso de la palabra.
Sí, muchas gracias. Vamos, en primer lugar, quiero mostrar mi extrañeza por el hecho de que el concejal Pedro Ramón venga ahora a preguntar por este tema, que siempre, según él, es una falta de respeto absoluta hacia su padre. Y digo que me extraña porque el concejal Pedro Ramón ha tardado casi 3 años en interesarse por la honorabilidad de su padre, si se tiene en cuenta que los hechos a los que se refiere ocurrieron, como ha dicho el alcalde, en mayo de 2012. Aunque eso sí, también hay que matizar que el concejal Pedro Ramón falta la verdad, como ha dicho el alcalde, cuando en el escrito que presenta manifiesta que yo dije textualmente, y entre comillas en el escrito, que había trincado 20 millones de pesetas de la cueva, algo que manifiestamente es falso, ya que en ningún momento, señor Pedro, he dicho eso. Lo que yo dije,
me ratifico, es que mi papaíto no se ha llevado 20, y rectifique, no ha cobrado 20 millones de pesetas en la cueva. Mi papaíto. Ahora, es cierto, parece ser que usted, aquí lo está demostrando, se ha dado por aludido. Yo no me estaba refiriendo al padre, me estaba diciendo, mi papaíto no ha cobrado 20 millones en la cueva, como en ningún otro lado, para comprarme un iPad, que era la referencia que se hacía en aquel momento. Usted se ha dado por aludido. Y créame que esa alusión que usted se ha hecho, me ha hecho interesarme por el tema. Y digo, aquí hay algo. Y entonces he empezado a averiguar. Y tras haber podido consultar el libro mayor en la fundación, puedo decir que Pedro Ramón Salinas, su padre, el candidato por el Partido Andalucista, ese partido que ha conseguido, creo que 74 votos en las últimas elecciones, pues este hombre cobró de la Fundación Cueva de Nerja, es decir, de dinero público, y por eso lo digo aquí, porque es dinero público, la cantidad de 75.567,50 euros. Es decir, 12 millones de pesetas, 573.374. Vaya sueldo. ¿Que por qué cobró este dinero? ¿Que por qué cobró este dinero el señor Pedro Salinas? Según usted, Pedro Ramón Salinas, según usted, por su trabajo profesional. Yo solo puedo decir que fue contratado digitalmente, y esa palabra se ha utilizado aquí esta mañana, precisamente por el Partido Socialista, se ha utilizado digitalmente, o sea, por el dedo divino del entonces gerente y secretario general del Partido Socialista, para la coordinación del 50 aniversario del descubrimiento de la cueva. Eso es lo que decían, porque aún no sabemos, yo al menos no sé y no sabemos, qué es lo que coordinó este hombre. Solo sabemos que además de ese año por el que cobró mensualmente, por coordinar el 50 aniversario, 2.525 euros mensuales a dedo, también cobró por realizar notas de prensa de la Fundación, que igualmente cobraba por publicar en el periódico donde escribía, que además de recibía golosas cantidades por publicitar las cuevas en esa revistilla que hacía. Díganme si eso no es para echarse las manos a la cabeza. Mi padre no cobró 20 millones, pero su padre cobró 12 millones y medio de la cueva digitalmente. En otro orden de cosas, señor Ramón, hace usted referencia a mis manifestaciones en medios públicos sobre la subvención que la Junta de Andalucía le da de una empresa, a una empresa que usted crea. Y dice usted que demuestra una falta de ética política y el uso de juego sucio y torticero al hacer semejante táctica de difamación y desprestigio público. Utilizo sus palabras. Mire, lo único que hice fue solicitar la información ante una denuncia que había aparecido en un medio digital sobre un dinero que usted había cobrado de la Junta de Andalucía. Y oiga, ya me dirá usted si después, no, pero aquí yo no voy a escuchar lo que usted quiere, usted escuche lo que yo le estoy diciendo. Usted cobró ese dinero de la Junta de Andalucía. Y ya me dirá usted si después de todo lo que se está destapando, de que el Partido Socialista ha hecho con dinero público, no es para dudar dinero de los ERE que van a parar presuntamente a dirigentes socialistas, dinero de los cursos de formación que van a parar presuntamente a dirigentes socialistas. Oiga, que antes de ayer aparecieron los medios de comunicación, ya lo he dicho antes, 16 altos cargos del Partido Socialista, delegados de empleo, detenidos por la justicia, ¿eh? Dígame usted si no es para dudar de esa subvención que usted recibió. ¿Qué es lo que hizo este portavoz del Partido Popular? Pues, pedir explicación, porque es que es también casualidad que otros vecinos de Nerja, creo que fueron 4 en total, se beneficiaran de esa subvención a través del el CADE, y usted, qué casualidad que no necesito el CADE para ser asesorado.
Señor,
pero tenga usted la valentía, señor, tenga usted la valentía de escucharme, hombre.
Señor García. A ver, vamos a ver. Señor Ramón, usted ha formulado una pregunta a la que yo le he contestado y he dicho que el señor García me había pedido turno de palabra para matizar aspectos relacionados con la pregunta que usted ha hecho. No, porque no hay debate, señor Ramón. Usted ha formulado un ruego, una pregunta y ya está. El tiempo, según la... ¿Recuerda?
Mire, concluyo, no se ponga nervioso que concluyo ya, señor Ramón. Mire, lo que le estaba diciendo, que había 4 beneficiarios
que se han recibido esa subvención de ese programa a través del CADE, usted no necesitó el CADE. Beneficiarios que consiguieron por parte de la Junta de Andalucía unas subvenciones ridículas, 600 euros, creo recordar que era 800 euros la que más, usted 7.000 euros recibido por una subvención de la Junta de Andalucía. Dígame usted si aquí hay algo que no chirría. Y yo lo único que le pedía en esa declaración es que demostrara usted qué es lo que había usted recibido, en base a qué lo había recibido, porque usted es un cargo público y yo le pedía esas explicaciones que ni ha dado y dudo que las pueda dar, señor, dudo que las pueda dar. Pero ya por último y concluyo, permítame que le muestre mi asombro por el hecho de que usted se extrañe de estos hechos, precisamente usted, cuando su padre se dedica constantemente, usted se ha criado en esa casa, a desprestigiar, difamar, injuriar, insultar, ofender, mentir y tantos y tantos adjetivos con lo que se podría calificar a su señor padre.
Bueno, Grupo Municipal de Izquierda Unida, formulación de algún ruego o pregunta, señora Iranzo.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo voy a hacer una pregunta, aunque me gustaría casi que fuese un ruego, porque sé que la respuesta va a ser afirmativa. Entonces voy a preguntar el por qué. Esta pregunta va dirigida a... Bueno, pensaba dirigirse a la verdad a la concejala de playa, pero como se ha estado hoy diciendo aquí, y así lo podríamos entender, que el último y máximo responsable debe ser el alcalde de este ayuntamiento, y como usted hacía allá por el año 92 diciendo que quería que le respondiese el alcalde, porque lo que le respondía a un concejal no le interesaba, le interesaba mucho más lo que le respondía el alcalde, yo no me voy a sentir ofendida, me responda quien me responda. Es más, incluso me gustaría que me respondiesen los dos. Tenemos constancia, y ahora que estamos en esta estupenda época del año, que empieza la Semana Santa, y como no, hay que empezar a poner las playas a punto, aunque deberían estar todo el año a punto, pero ahora más que nunca se empiezan a poner. Hay un servicio, que es el servicio de vigilancia de playas, que se lleva haciendo desde hace unos años por parte de este ayuntamiento, con mayor o menor gloria, con menor o peor gestión. Este servicio ha dado diferentes problemas desde siempre, por la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno. En esta misma corporación ha habido problemas con las contrataciones, y eso supuso que el máximo responsable de este ayuntamiento no asumiese las responsabilidades, pero sí que se las tuviesen que asumir otras personas que quizás no las tenían tanto como las tenía él. En fin, y lo que ha ocurrido esta vez es que parece ser, nos ha llegado, y mi pregunta es si esto es cierto, ¿a qué se ha debido? ¿Qué ha sido en este mes de marzo cuando algunos vigilantes, y cuando digo algunos vigilantes me refiero a chicos y chicas, se le ha terminado de pagar unas horas extras que se le debían desde que le finalizó el contrato el verano pasado? ¿Es esto cierto? Y esa es mi pregunta. Si esto es cierto, ¿a qué se ha debido esta demora? ¿A qué se ha debido tanto tirar el balón de un lado al otro para tardar tantos meses en pagar estas horas extras por servicios que ya habían realizado? Y la pregunta, repito, me gustaría que fuese respondida por ambos, porque ambos imagino que tienen responsabilidad, y obviamente el alcalde como máximo responsable de todo lo que se hace en este ayuntamiento.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Como yo no tengo en este momento en la cabeza todo el personal que ha cobrado horas extraordinarias en este mes de marzo, dice usted, en este mes de marzo, es difícil, es difícil. En todo caso, lo habrán cobrado en el mes de febrero, porque estamos ahora en el mes de marzo y todavía la nómina de marzo se pagará hoy seguramente. Entonces, voy a recabar información por parte de la intervención de fondo, voy a solicitar el expediente y en el próximo pleno automáticamente les damos información cumplimentada. Señor García.
Sí, señor alcalde, una pregunta en base a unas declaraciones que he oído en prensa de unas manifestaciones que se ha hecho desde la fila del Partido Socialista, concretamente por parte de su portavoz y candidata, que en base a esas manifestaciones demuestra una vez más un absoluto desconocimiento de la política local. Y yo quiero que usted clarifique, para yo quedarme tranquilo de que no soy yo el equivocado y para que esta mujer pues aprenda o conozca la realidad del Ayuntamiento de Nerja en cuanto a políticas de empleo. Y es que la señora portavoz del Partido Socialista ha manifestado recientemente que el Ayuntamiento nunca, según sus propias palabras, nunca ha puesto sobre la mesa un plan de empleo municipal, algo que me parece descabellado, esas manifestaciones, cuando yo lo sé, y todos los que estamos aquí deberíamos de saberlo, desde el Ayuntamiento hay un claro empeño desde el equipo de gobierno en trabajar en políticas activas de empleo municipales para dotar, sin ser nuestra competencia, pero no vamos a entrar ahora en que la culpa de la Junta de Andalucía, que la es, pero que es la que tiene la competencia en materia de empleo, pero con el ánimo de ofrecer un puesto de trabajo a los nergeños, sabemos que se han puesto en marcha distintos planes municipales, y no solo eso, sino que hemos tenido que cubrir las carencias de la Junta de Andalucía en programas de empleo que no han sabido desarrollar o lo han desarrollado muy mal, porque precisamente ahora tenemos activo un plan de inclusión social de la Junta de Andalucía, donde le ha dado trabajo a una serie de jóvenes por un periodo de 45 días. Hemos podido contratar en base a la subvención que ha destinado la Junta de Andalucía. Y nosotros, con dinero municipal, con recursos propios, para que esas personas no trabajen solamente 45 días, 43 o 45 días, vamos a crear un nuevo programa para ampliar hasta los 6 meses para que tengan derecho a un sueldo digno durante un periodo razonable y que después puedan incluso tener derecho a prestaciones, algo que obvia la Junta de Andalucía en los programas que pone en práctica. No es la primera vez. Yo recuerdo que es la segunda vez, pero quiero que sea usted, alcalde, quien matice todos esos aspectos y demuestre, para que esta señora conozca de primera mano las políticas de empleo que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Nerja para cubrir esos déficits que la Junta de Andalucía, que el Partido Socialista, la Junta de Andalucía, no pone en marcha para atender el mayor problema que tenemos hoy la sociedad andaluza, como es el empleo, porque hay que recordar que tenemos la tasa de empleo más alta de toda España y que cuando en España va bajando, en Andalucía va subiendo.
Bien, vamos a ver. A mí me ha sorprendido mucho, señor García, cuando he oído y he leído las declaraciones de la portavoz del Grupo Socialista, la señora Rabal, diciendo no en una ni en dos, en varias ocasiones, que este ayuntamiento no había puesto en marcha ningún programa de empleo. Eso evidencia o refleja un comportamiento político preocupante, porque o la señora Rabal miente deliberada y premeditadamente, porque se supone que es una concejala que conoce la gestión municipal, o realmente es todavía mucho más grave, porque la señora Rabal, 4 años en un ayuntamiento y no se lee las actas de la Junta de Gobierno ni conoce la realidad municipal, porque insisto, no es que ha sido ni uno, ni dos, ni tres, es que con el que vamos a aprobar hoy en Junta de Gobierno son 4 programas municipales en favor del empleo. 4, señor García, 4. El primero lo aprobamos en el año 2012, primer programa municipal contra la exclusión social. Señora Rabal, primer programa municipal contra la exclusión social. Lo aprobó el Ayuntamiento de Nerja con un presupuesto de 572.000 euros y sirvió para que 117 personas que estaban desempleadas pudieran trabajar en este ayuntamiento durante 6 meses. Les recuerdo, porque es importante saberlo, que este programa fue denunciado, según dicen algunos, por ustedes, por la oposición y no sé si por algún sindicato. La Junta de Andalucía nos llevó al juzgado y el juzgado reconoció que el comportamiento por parte del grupo de gobierno había sido correcto desde el punto de vista legal. Año 2013, señor García, segundo programa municipal contra la exclusión social. Segundo programa municipal contra la exclusión social, con un presupuesto de 111.000 euros. Sirvió para que 51 personas tuvieran un contrato de 3 meses con el propósito de complementar el programa autonómico. Eso permitió que esas 51 personas pudieran, en definitiva, desarrollar una actividad laboral durante 6 meses en este ayuntamiento. En el año 2014 hemos aprobado el tercer programa municipal contra la exclusión social, que actualmente se encuentra en desarrollo, con un presupuesto de 151.000 euros y 53 contratos. Y en el día de hoy, señor García, yo creo que se va a poder aprobar en la Junta de Gobierno, aprobaremos el cuarto programa municipal a favor de la inclusión social. Cuarto programa municipal a favor de la inclusión social, con un presupuesto de 84.000 euros y que probablemente permita contratar a 81 personas. Un ayuntamiento que, sin tener competencia en materia de empleo, apuesta por el empleo y permite que familias, que personas que están desempleadas puedan tener una oportunidad laboral en este ayuntamiento. Yo espero que a partir de ahora la portavoz del Partido Socialista hable con conocimiento de causa, tenga la valentía de reconocer públicamente que se ha equivocado, o que ha mentido deliberadamente, y que efectivamente este ayuntamiento, como hace la Junta de Andalucía, pone en marcha programas municipales a favor del empleo. Pasamos a un ruego pregunta que plantee el Partido Socialista. Señor Peña.
Se adjudicaba los trabajos a Renovaluz, Sociedad Limitada, a ser la oferta más ventajosa, en fin, entre otras que se habían presentado. Nosotros, en concreto, un concejal de Izquierda Unida, el señor Vázquez, y yo mismo presentamos un escrito con fecha 11 de marzo de 2015 solicitando información al respecto, referente al expediente de inscripción en el registro del precio de contratante de Nerja de esta empresa, así como al acceso al expediente e informes preceptivos, ofertas económicas y demás, en fin, para obtener esta información. Yo siempre confiando, en fin, yo ya realmente me critico a mí mismo, en que su palabra, como dijo usted una vez, va a misa, y que se atienden los escritos de la oposición. En este caso nos parece tan difícil estar el expediente, que es relativamente fresco, y que nos acercamos a verlo. Se está hablando de fecha 11 de marzo del 2015, el ROF y sobre todo la Ley de Base del Régimen Local dan un plazo de 5 días, todavía estamos esperando, no sé si el señor Vázquez tiene información al respecto, yo por mi parte no, pero ¿cuál no será mi sorpresa? Pues cuando, entrando por dicho aparcamiento, me encuentro un día que la obra se está realizando, que hay una escalera, que hay un operario cambiando las bombillas, y me encuentro un antiguo concejal del Partido Popular, que le tengo mucho aprecio a nivel personal, el señor Navas, también dándole instrucciones y cooperando con él en la colocación de las bombillas. Y mi pregunta, al margen de que quiero que se nos dé acceso al expediente, es la siguiente. Claro, esta situación, yo me encuentro y digo, bueno, aquí o el señor Navas ha sido contratado por el ayuntamiento, respondo también si está contratado por el ayuntamiento, para poder cambiar bombillas, o el señor Navas tiene alguna relación con la empresa Renovalux y está aquí dirigiendo los trabajos,
o el señor Navas, bueno, pues es una ONG voluntaria que se va paseando por Nerja y va echando una mano y cambiando bombillas donde puede. Entonces, me gustaría que usted me respondiese si el señor Navas ha sido contratado por el ayuntamiento, porque estaba allí trabajando con esta persona, si el señor Navas estaba representando a la empresa Renovalux Sociedad Limitada, o si el señor Navas es una ONG que se pasea voluntariamente por todos los edificios públicos del ayuntamiento y colabora con aquellas personas que están allí trabajando pues y realizando sus labores. Y si es al margen de que, por favor, de usted instrucciones para que una vez más le hagan caso sus concejales, se cumpla su palabra y se dé a la oposición la documentación que pide y no se oculte información.
Bien, señor Peña, vamos a ver. Lo primero, el señor Nava, primera pregunta, ¿ha sido contratado por el ayuntamiento?
No.
En relación del señor Navas con esa empresa, pues tiene usted que preguntárselo, o bien al señor Navas o a la empresa. A mí no me consta que el señor Navas tenga ninguna relación con esa empresa, pero insisto, es una cosa que usted tendrá que preguntarle y se lo podría haber hecho al señor Navas o bien a esta empresa Renovalux, ha dicho usted que se llama, ¿no? Y en tercer lugar, no me consta que el señor Navas haya montado ninguna ONG. No obstante, cuando vaya usted a preguntarle si tiene alguna relación con esta empresa, pregúntele además si se dedica a montar alguna ONG. Con respecto al acceso al expediente, pues mire, usted ha dicho que con fecha 11 de marzo registraron el escrito. Es un escrito que aparece firmado efectivamente, lo recuerdo, por el señor Vázquez y el señor Peña. Yo lo único que puedo decirle es que con fecha 12 de marzo estaba ese escrito entregado en poder del señor Tomé, que es el concejal que tiene el expediente y que tiene la obligación y el deber de ponerlo a disposición de los concejales de la oposición que lo han pedido. Yo le cedo el uso de la palabra para que el señor Tomé se explique al respecto.
Pues nada, señor, efectivamente lo que dice el señor alcalde es correcto, el escrito está presentado justo al día siguiente, no hay más dilación, mucha más excusa de la acumulación tanto de trabajo como de la última semana, todo la vorágine que hemos estado todos incluidos. Ponerme a disposición tanto de un partido como de otro hoy mismo, a fijar día y fecha, lunes que viene es posible, a la hora que yo estén disponibles para tener acceso al expediente. No hay ningún inconveniente por esta parte.
Bien, señor Peña, se ha comprometido el concejal en el que el próximo lunes, señor Vázquez, tienen ustedes a su disposición en el despacho del concejal el expediente, ¿de acuerdo? Bien, señor Grupo Municipal de Izquierda Unida, ruego pregunta.
Recordar que en el pleno anterior también dejamos un par de asuntos y están pendientes también ambos. Uno era de agua de Narisa.
Le di yo una copia. Le hace una foto que se la di en mano.
Y bueno, y al caso.
¿Tiene, señor Vázquez, tiene usted la documentación?
Sí, sí, perfecto, sí, pues venga. Independientemente de eso, para recordarle, ¿no?
Vale, también, sí.
Bueno, que la vimos
El perfil del contratante de la página web del municipal está vacío. Sí. Y entonces no aparecen, lógicamente, los acuerdos tanto de la Junta de Gobierno como los pliegos, como las concesiones de lo que se está tramitando actualmente. O sea, está totalmente vacío. No hay ni un solo acuerdo, ni un solo decreto, ni una sola resolución. Y, sin embargo, a partir de hoy, creemos que empieza prácticamente la Semana Santa, para mirar el acuerdo sobre la ocupación de playas con tumbonas y otros, pues lógicamente pues no lo hemos podido visionar. Y nosotros lo que pedimos, no lo hemos podido visionar porque normalmente se publica en el perfil de contratante esos decretos, ¿no?
Perdóneme que lo interrumpa.
Si es que no son.
¿A qué decreto se refiere usted?
Al de ocupación de playas con tumbonas y...
Está usted perdido, ¿eh?
Sí.
Tenemos un pliego aprobado el año pasado con una vigencia de 4 años.
Entonces, pero hay una prórroga.
Claro.
La prórroga.
No hay que publicar nada.
Entra en algún sitio, ¿no?
No hay que publicar nada.
Bueno, no hay ningún cambio. Bueno, pues ya está, si usted lo dice.
No, le digo lo que hay realmente.
Muchísimas gracias, señor Vázquez. Bueno, señora secretaria, son las 12:15. Cubierto los 30 de ruego y pregunta, damos por concluida la sesión de hoy. ¿Alguien del público quiere hacer algún ruego, alguna pregunta, hacerle algún comentario? Nada, pues muchísimas gracias a todos. Levantamos la sesión. No, para.